25 años desde la primera edición en Radio Funi.
Se compone de una entrevista y de una tertulia.
En el presente, también cuestionando.
Se ha comido todo el guiso de la olla. ¿Por qué no friega ahora un poco las piedras y yo como?
El futuro, el aquí y ahora, en un contexto incierto. La luna sale a tiempo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21, con redifusión en más de 14 emisoras. Presenta y dirige Enrique Tebar.
¡Ey!
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Saludos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Mislata Radio, Radio Iri 7, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana, Cuac FM, Radio Cultural La Oliva FM y Radio El Candil. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la iniciativa Almeces de Toledo. Tendremos como invitado a su promotor, el licenciado en Ciencias Sociales Eduardo Sánchez Butragueño. ¿Qué opina usted sobre el resultado de un estudio en el que se constata que las mujeres conductoras son más prudentes y tienen menos accidentes que los conductores varones? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula «La falta de medidas para regular el acceso a la pornografía dispara su consumo. Es la escuela de sexo de los niños», del que es autora la redactora María Martínez Collado, que ha sido publicado en Público y que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica, aportará alguna información sobre este artículo en A Pie de Página. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce CedSala. En la edición de hoy, Carmen Salabert, integrante de esta organización, entrevistará a Liliana Córdoba, cofundadora de la Red Internacional Judía Antisionista, que nos hablará sobre la actual guerra en Palestina. En Barrio Carretas hablaremos sobre el proyecto La Escalera. Tendremos como invitada a su coordinadora, Rosa Jiménez. Finalizaremos la edición con otras luces. Pascual Serrano, periodista y escritor, nos hablará sobre los medios de comunicación.
La Luna sale a tiempo en la onda de iniciativas alternativas, sostenibles e innovadoras en el medio rural. En la España vaciada, el derecho y la necesidad de dotarla de servicios públicos.
Dile al capitán que renuncio a ser su día. Yo sí quiero tener una musa que me escriba o escriba.
Si deseas deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
Han atado nuestras manos con las mismas manos con las que acarician a sus hijos.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la iniciativa Almeces de Toledo, que está activa en redes sociales desde hace 2 años. Nos acompaña Eduardo Sánchez Utragueño, licenciado en Ciencias Ambientales y creador del proyecto Almeces de Toledo y del blog Toledo Olvidado. Buenas tardes, Eduardo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Vamos, si te parece, hablando del blog Toledo Olvidado. ¿Cómo surgió la idea?
Lo que hago es publicar, divulgar fotografía histórica de Toledo. La idea surge un poco pues a raíz de tener ya una cantidad grande de fotografías de la ciudad coleccionadas, pero en 2008 pues no había una difusión digital así muy grande de ese legado, y decidí que había un hueco que llenar y allí que me embarqué.
Y si hablamos de la finalidad de este blog, ¿qué habría que destacar?
La divulgación, el aprender historia a través de la fotografía, el conocer la ciudad a través de la fotografía, porque eso tiene muchas utilidades. Tiene no solo el conocimiento, sino que a través del conocimiento pues surge muchas veces el amor y el respeto a la ciudad y su preservación. Estamos hablando de una ciudad histórica, una ciudad monumental, que muchas veces, si no hay registros ni hay conocimiento, pues ese amor se puede diluir y la ciudad se podría distorsionar y perder patrimonio.
¿Y ese interés tuyo por la fotografía de dónde viene?
De pequeñito, en mi casa siempre había libros de fotografía histórica, muchos libros de Toledo. También había por ahí, por casa, fotografías hechas por mi abuelo. Me interesaba mucho su obra, aunque yo no lo llegué a conocer. Preguntaba a mi madre quién fue mi abuelo, por qué había tomado esas fotos en Toledo, qué lugares se trataba. Y creo que todo eso ayudó a que yo me interesara primero por la fotografía, segundo por la fotografía histórica y tercero por lo que es Toledo.
Si hablamos del blog y de las redes sociales, Eduardo, has publicado 400 artículos, más de 35.000 fotografías y tienes 40.000 seguidores, ¿es así?
Sí, así es, así es.
Y el hecho de que hayas publicado en el blog fotografías ha derivado en una serie de libros, en total 4, y se publicará el 5 a finales de diciembre.
Efectivamente, el 18 de diciembre, si va todo bien, verá la luz el 5 de la saga, siempre financiados por micromecenazgo, también algo muy bonito para mí, el poder, a través de la generosidad de la gente y de esa colaboración de los mecenas, poder hacer realidad los libros sin ninguna subvención, sin ninguna otra fuente de financiación. Y dar el paso así, de lo digital a lo tangible, la verdad es que es algo que me gusta mucho.
¿Y el tiempo transcurrido entre el cuarto libro y el quinto han sido 4 años?
Sí, el cuarto se publicó en diciembre de 2017 y, como te digo, si va todo bien este mes de diciembre, se publicará el 5 y harán 4 años.
El número de fotografías que contendrá este último libro son 350 y algunas no están publicadas en el blog, son inéditas.
Efectivamente, serán alrededor de 320, a lo mejor un poquito menos de 350, y muchas de ellas, así es, no han sido ni siquiera publicadas en el blog, porque me gusta también que los libros tengan ese puntito de sorpresa, que enriquezca y complemente lo divulgado en el blog, y ya te digo, muchas de ellas no han sido ni siquiera incluidas en el blog, efectivamente.
Seguramente algún excusante, Eduardo, se preguntará, ¿de dónde vienen esas fotografías? ¿Dónde las sacas?
Pues de todo el mundo. Toledo es una ciudad que ha tenido siempre un magnetismo enorme sobre cantidad de personas a lo largo del mundo, como ciudad cultural, como ciudad de referencia de muchísimas vanguardias y corrientes artísticas a lo largo de la historia, como ciudad también turística. Entonces, fotografías tomadas en Toledo las hay a lo largo de todo el mundo, y eso es lo que yo hago, rastrear todo el mundo, archivos públicos, archivos privados, colecciones, bibliotecas, publicaciones, y compilarlas en todo el olvidado y explicarlas y divulgarlas. Una labor que me hace conocer, aunque sea virtualmente, pues todo el globo terráqueo en busca de esas fotos.
Si te pregunto ahora por la foto o fotos preferidas, hay una que es la puerta de San Ildefonso que tú destacarías especialmente, ¿no?
Pues sí, hay que recordar que esta es una puerta que fue demolida en 1871. Entonces, poder ver un monumento que lleva más de 150 años desaparecido, poderlo ver tal como era, con nitidez, con realismo, a través de una fotografía, pues es algo que es alucinante y la verdad es que me encanta.
Pero también tienes fotos de científicos que han estado en Toledo.
Pues sí, por ejemplo, podemos presumir de que probablemente los tres principales científicos de la historia han estado en Toledo. Estamos hablando de Albert Einstein, Marie Curie y Stephen Hawking, todos aquí y todos con su foto aquí, y es algo muy bonito. Sin olvidarnos también de Alexander Fleming, podríamos decir el cuarto científico más importante de la humanidad, salvador de millones de vidas con la penicilina, pues también tenemos fotos suyas aquí.
Si hablamos ahora, Eduardo, de la estructura del libro, ¿sigue la dinámica de los cuatro libros anteriores?
Sí, me gusta afrontar los libros desde un punto de vista cronológico, dividido en cuatro grandes bloques. Uno es el siglo XIX, otro es el periodo que abarca entre 1900 y el inicio de la Guerra Civil, en 1936. Luego un tercer bloque dedicado en exclusiva a la Guerra Civil. Y para finalizar, pues un cuarto bloque y último con fotos desde 1939 hasta la actualidad.
Pasamos ahora a la iniciativa Almeces de Toledo. ¿Tiene que ver algo con el blog?
Ni sí ni no. Hay fotos históricas que nos presentan Almeces de Toledo, pero esta es una iniciativa que surge más por mi vocación profesional como licenciado en Ciencias Ambientales e Ingeniero Técnico Agrícola y por la necesidad que hay en Toledo y en toda España de conocer e incrementar nuestro patrimonio botánico, forestal, arbóreo, y en Toledo pues no es una excepción, y aquí en esta ciudad pues se puede decir que la especie autóctona por antonomasia es el almez.
¿El almez y quizá también el olmo?
Sí, efectivamente, el olmo autóctono. Lo que pasa es que el olmo autóctono, por desgracia, está aquejado de la grafiosis, que es una enfermedad que está diezmando sobremanera las poblaciones de olmo, y por eso pues ahora mismo es una especie muy en regresión, aunque hay algunos esperanzadores proyectos que están intentando recuperarlo, pero está muy en regresión. Mientras que el almez pues es la otra especie autóctona de hoja caduca que nos queda aquí en la ciudad, y de ahí mi intención de darlo a conocer, de divulgarlo para que sea cada vez más empleado en jardines públicos y privados y conocido.
Toledo se caracteriza especialmente por una masa forestal escasa, quizá como el resto de Castilla-La Mancha.
Sí, en general, en todo el centro de España, en toda Castilla, el árbol no ha sido nunca demasiado protagonista, ni culturalmente, ni por las políticas públicas. Y Toledo en ese sentido es muy representativa, es una ciudad que debería incrementar mucho más su patrimonio botánico, forestal, arbóreo. Pues este es mi principal objetivo con este hilo de Twitter, con esta cuenta de Twitter, que es concienciar de la necesidad de árboles, concienciar de la necesidad de utilizar árboles de sombra que mitiguen los efectos del cambio climático y la isla de calor urbana, y usar, a ser posible, especies autóctonas. De ahí mi empeño en hablar a todo el mundo del almez por las razones que te explicaba anteriormente.
Esto, Eduardo, ¿es una cuestión más bien cultural?
Evidentemente, no es una cuestión climática. Siendo cierto que tenemos un clima típico castellano, pues muy rudo, muy frío en invierno, muy caluroso en verano, con precipitaciones irregulares y no abundantes. Siendo eso cierto, también es verdad que si se hacen las cosas bien, se pueden tener aquí perfectamente muchos más árboles en número y en variedad. Si no se ha conseguido, ha sido por cuestiones más culturales que climáticas o naturales. Y eso es una buena noticia, en realidad, porque quiere decir que si cambiamos esa cultura, esa dinámica de acciones públicas y privadas, pues se puede revertir.
Has hablado de objetivos, uno de ellos es recuperar el almez, conocer mejores ejemplares y concienciar a las autoridades de la plantación. Desde el punto de vista político de la administración, ¿cómo percibes tú a los diversos partidos políticos en cuanto a este ámbito?
Pues los veo de momento sinceramente contradictorios, porque hablan mucho y se comenta mucho en foros políticos por todos los partidos de la necesidad de afrontar los retos naturales, ambientales, climáticos, y se habla, pero a la hora de la verdad no se está traduciendo eso en acciones concretas, palpables, medibles, de plantación, de incremento de la masa forestal de las ciudades, de incremento del conocimiento y divulgación de las bondades del árbol y de su necesidad de entornos urbanos, sobre todo por lo que te decía antes de mitigación de los efectos de cambio climático y de la vista de calor urbana, y por eso veo que de momento lo que hay es contradicción, sobre todo porque no concuerdan sus discursos con sensaciones concretas. Hay que seguir insistiendo para que eso deje de suceder y las palabras se conviertan en hechos.
¿Hay algún estudio que nos indique el número de árboles que hay en Toledo, de almeces?
No, yo intento hacer una especie de inventario, pero es un inventario no sistemático, es un inventario más movido por mi pasión, en un inventario como se debe hacer, sistemático, con un conteo profesional y científico. Sí, te puedo decir que yo ya en esa cuenta he documentado alrededor 300, 400, pero claro, hay muchos más. Así que podemos estar hablando de que en Toledo hay miles de almeces y aún así son muy pocos para los que debería haber.
Si hablamos ahora de las características de este árbol, se denomina científicamente Celtis australis. ¿Y su hábitat, qué es, el Mediterráneo?
Sí, es un árbol muy presente en el arco mediterráneo, en Oriente hasta el norte incluso de África también, y países como Italia, como Grecia, sur de Francia y por supuesto España, y es claramente autóctono en nuestro país y muy presente junto al ser humano desde tiempo inmemorial. De hecho, están documentadas semillas de almez en Atapuerca como complemento de la dieta de los hombres homínidos, o como queramos llamarlos, habitantes de Atapuerca, que habla de su convivencia y de su aprovechamiento por parte de ellos hacia el almez.
¿Y cómo percibían los celtas y los romanos este árbol, el almez?
Para ellos era un árbol sagrado, un árbol con muchas implicaciones culturales en su día a día y con tradiciones asociadas. Por ejemplo, para los romanos era tradicional plantar un almez en la casa cada vez que nacía el primogénito. Para los celtas existen muchas tradiciones ligadas al almez, tanto en Francia, donde, por ejemplo, se le llama micoculier, pues si tú buscas en francés micoculier y sagrado, te vas a encontrar cantidad de leyendas, cantidad de tradiciones ligadas al almez en Francia y otros muchos pues entornos de cultura celta también en España.
Si hablamos ahora de los más antiguos almeces que hay allí en Toledo, ¿qué habría que destacar?
Yo siempre destaco dos de ellos, especialmente uno que está junto a la ermita del Valle. Es un árbol que ya en 1863 fue fotografiado con un buen porte, con lo cual podemos estar hablando de que es un árbol que probablemente nació en el siglo XVIII y aún sigue vivo, aún lo podemos ver actualmente, y es un portento de la naturaleza y nos habla de su adaptación a nuestro clima y de su presencia junto a nosotros, siempre además en entornos ciertamente mágicos. Estamos hablando de una ermita con un origen antiquísimo, un lugar, si la gente lo conoce, pues súper emblemático, y el almez tiene ese don, esa propiedad de siempre aparecer en los lugares más especiales, más mágicos de nuestra ciudad y de otros muchos sitios de España.
Vamos al impacto que ha tenido esta publicación en Twitter. Has recibido muchas preguntas y me gustaría contestar algunas. ¿Dónde conseguir este árbol, Eduardo?
Por suerte es un árbol que germina muy bien. Se puede reproducir en casa, yo lo hago todos los años. Un día mi mujer me va a echar de casa porque se me agota el sitio, las semillas que planto pues germinan y las cuido y luego las voy distribuyendo entre amigos, familiares, conocidos y yo mismo donde decido plantarlos. Germina bien, se pueden coger sus semillas, por ejemplo, en esta época ya están sus semillas maduras, se pueden coger tanto en árboles urbanos como en árboles naturales en el campo y plantarlas y que germinen en primavera y, ya te digo, mucha facilidad. Es un árbol que, por suerte, es fácilmente reproducible por cualquier persona.
¿Y se planta directamente la semilla en la tierra?
Yo así lo hago. Hay gente que tiene otras técnicas para incrementar incluso más el porcentaje de germinación con algún estratificado, pero como el porcentaje de germinación sin hacer nada es tan alto y sus semillas son más o menos abundantes, yo no hago nada y no me va mal.
Eduardo, ¿se planta lo que es la bolita toda o se sacan las semillas?
No, la bolita entera. La introduces en la tierra con el dedo, una profundidad similar a su propia dimensión, introduciendo un poquito la yema del dedo para hundirla. Y ya te digo que lo normal es que en marzo, abril, germine una gran cantidad de ellas.
Hablamos del año siguiente, ¿no?
Sí, si tú las recoges ahora, puede germinar el año que viene. Otras veces tienen una latencia de un año y a lo mejor te germina el año posterior. O sea, no hay que tirar la toalla cuando tú has plantado una semilla de almez y no te ha germinado la siguiente primavera. Hay veces que tienes que esperar un año más porque a veces tienen latencia de un año.
También has recibido historias personales que emocionan.
Pues sí, la verdad es que es cierto. Por ejemplo, durante lo peor de la pandemia se puso en contacto conmigo una persona que quería plantar un almez junto a las cenizas de su padre que había fallecido por el COVID, y me emocionó mucho y le di mi mejor almez de los que había germinado el año anterior, y esta persona pues periódicamente me manda fotos de cómo va creciendo el almez junto a las cenizas de su padre, y una historia muy bonita y para mí pues de esas que te llenan y te hacen seguir adelante con este proyecto.
Otra pregunta es, ¿cómo cuidar el almez?
Pues es muy duro, es muy rústico, o sea, por lo cual sus cuidados no tienen por qué ser muy especiales. Sobre todo hay que tener cuidado con que superen el primer verano, el primer año, pero una vez que está instaurado en el terreno el primer año, lo normal es que si nos olvidamos de él, prácticamente él vaya solo. A lo mejor en años que sean concretamente muy secos, pues a lo mejor algún riego de apoyo en verano no le viene mal. Es un árbol muy rústico, muy adaptado a nuestro clima y que en general requiere muy pocos cuidados.
Eduardo, si hay algún escuchante que está interesado en seguirte en Twitter, está interesado por los almeces y quiere ponerse en contacto contigo, ¿cómo lo puede hacer?
En la cuenta de Twitter Almeces de Toledo, que es @almecesto, ahí pueden escribirme un mensaje directo y yo estaré encantadísimo de atenderles, responderles cualquier duda, cualquier pregunta y de colaborar con ellos en la divulgación, no solo del almez, sino de todo el lo que son los árboles en España.
Eduardo Sánchez Butraqueño, promotor de la iniciativa en redes sociales Almeces de Toledo, gracias por tu participación en La Luna Sale a Tiempo y enhorabuena por esta iniciativa.
Muchísimas gracias a vosotros por ayudarme a divulgar, por la entrevista y por vuestra pasión también por los árboles. Muchísimas gracias.
Aliviaba mi sufrir mientras que yo recordaba aquello que yo perdí, mientras que yo recordaba aquello que yo perdí.
Según el estudio Mujeres Conductoras en España, implicación en accidentes de tráfico y comparación con los conductores varones, realizado por el Instituto de Investigación del Automóvil perteneciente a la Universidad Politécnica de Madrid, las mujeres conductoras son más prudentes y tienen menos accidentes que los conductores varones. Esta es la cuestión que hemos planteado la ciudadanía de Valencia en Pregunta a Pie de Calle. Escuchemos.
Virgen de los cielos, Rocío.
Me parece muy bien. Lo que ocurre es que es un peligro al volante. Hay veces que vas a cruzar y te las ves, tienes que parar, porque es que ni miran, van siempre mirando para adelante. No miran ni para un lado ni para otro. Tienes que esperar, es decir, pasa tú y cuando pases tú ya pasaré yo. Sobre todo por aquí, por la capital. Estamos de acuerdo que la mujer es más prudente a la hora de conducir. Tampoco le pisan tanto como el hombre. Por ejemplo, el accidente que tuvo este jugador de fútbol, que iba a 220 kilómetros por hora. Eso es impensable. Hará 15, 20 días. También hubo un accidente aquí a la entrada de Valencia, ahí en el pase de la Pechina, a 200 y pico kilómetros por hora también. ¿Para qué queremos tanto coche si la velocidad máxima es 120? ¿Para qué haces un coche que alcance una velocidad de 250 o 320 kilómetros por hora? Eso no lo pueden hacer en fábricas, ponerle un tope al motor para que no vaya tan rápido. Esa es mi pregunta. José Antonio Reyes ha sido un jugador célebre, muy conocido, todo lo que tú quieras. Y esa persona ha puesto en riesgo su vida y la que llevaba con él. El gacho este que venía el otro día por ahí por la pista de Muz, que venía a 200 y pico kilómetros por hora, yo no sé cómo iría, qué es lo que haría para salir despedido. El motor por un lado, se llevó dos o tres palmeras, que mira que las palmeras son grandes, un semáforo, y no ocurrió más desgracia porque eran las tantas de la mañana. Si iba a ser una hora prudente de la mañana, a los oyentes diría precaución, que yo lo que llevo es un vehículo de discapacitado. Esto coge una velocidad máxima de 6 kilómetros por hora, tienes que ir por la acera. Sí, de acuerdo, tienes mucho peatón, tienes que ir con 20.000 ojos porque vas por la acera. Y los peatones van cada uno como le vienen ganas, por eso van por la acera. Y tienes que estar mirando que si te sale uno, que si te para el otro, pues si no, estaría atropellado a todo el mundo. Pero sí que te digo que con cualquier vehículo, precaución y estar siempre atento a lo que llevas en las manos.
Eso es un tópico que siempre se ha dicho, pero parece ser que puede que sea cierto, porque la madurez siempre llega antes. a la mujer y también la responsabilidad y la evolución que ha tenido la mujer en las últimas décadas ha hecho que se tome su vida más en serio. Sí, parece ser que somos más responsables, pero las estadísticas lo confirman. Todavía no hemos llegado a la igualdad total y vivimos en una sociedad machista y patriarcal. Todavía nos queda un camino que recorrer y, de hecho, tenemos el techo de cristal que está ahí y que aún no hemos conseguido destrozarlo, destruirlo y alcanzar la cumbre en muchos estatus. Es una muerte de una persona y merece un respeto. El homenaje que le hacen, ¿no? Su objetivo es un poco subliminar el corazón de la gente que lo quiere. Luego, obviamente, la objetividad es lo que el resto de las personas ven a la hora de analizar las situaciones. Todos tenemos nuestro punto de sensibilidad y pienso que, entre comillas, es normal. Todavía se sigue consintiendo ir a más velocidad de la que está permitida. Los coches avanzan en contra de lo que está permitido. Los coches alcanzan velocidades bastante superiores a lo que está permitido. Y la gente lo entiende de esa forma, pero realmente yo creo que eso debería ser como una especie de colchón de reacción para poder conducir de una forma más aceptable, más agradable y mejor. Ya cada uno con su conciencia. La mentalidad del hombre debe de ir en función de la tecnología. Las herramientas se pueden utilizar para muchas cosas. Debemos utilizarlas para hacer el bien, cualquier tipo de herramienta.
Bastante correcto, porque la mujer suele ser bastante más cautelosa o cuidadosa a la hora de conducir. En contrario de lo que pensamos nosotros, que siempre decimos que las mujeres siempre son las que conducen mal, las que aparcan mal. En realidad es todo lo contrario. Son más cautelosas, tienen mucho más cuidado cuando beben, cuando fuman. Y en cambio nosotros no. Nosotros nos pensamos que somos dioses y vamos conduciendo como si fuéramos reyes. Tenemos la cabeza de que somos mejores que ellas, en este caso en la conducción. Las mujeres son bastante más cautelosas y cuidadosas al conducir que nosotros. Bueno, el mito de que el hombre es superior a la mujer y tenemos que dominar nosotros todo. Se ha demostrado no solo en la conducción, sino tanto en estudios, música, por ejemplo. Hubo una vez una investigación en la Filarmónica de Viena donde hicieron la prueba para entrar a los músicos sin mirar a los músicos, o sea, tapadas, solo oyendo, y fue la primera vez que entraron más mujeres que hombres en Filarmónica de Viena. Entonces esto da a entender que lo tenemos todo en la cabeza y es una herencia que tenemos del pasado que tenemos que ir cambiando y poco a poco creo que la estamos cambiando. Tiene que empezar cambiando desde los sistemas más profundos. Las leyes, por ejemplo, hay muchas leyes en el sueldo o en el empleo, donde siendo un mismo empleo la mujer cobra bastante menos que el hombre. Empezando por ahí, tenemos que cambiar la sociedad desde dentro, no solo hablando y diciendo cosas, sino actuando también cada uno. Si actuamos cada uno por su cuenta, también repercutirá en la sociedad. Hoy en día parece que por ser futbolista está todo perdonado, violaciones, accidentes, todo. Como futbolista me parece muy bien que le hagan un homenaje, pero en cuanto a humano, persona, civil, no, porque ir a 237 km/h es una auténtica imprudencia. Y ya que no iba solo, iba con mal acompañantes que también les ha costado la vida. Así que no me parece justo ni un ejemplo para la sociedad. Al ser futbolista y haber mucho dinero ya por parte de la Federación de Fútbol, parte del Sevilla, hay mucho dinero detrás que no creo que le permita a la Federación de Tráfico usarlo como medida en contra de la velocidad. Es más, la educación que puede enseñar que ver a un discapacitado o no. Al final, si te enseñan desde siempre a tener cuidado, a tener control, está bien, sabes, conocer experiencias de gente que está discapacitada por accidentes, pero es más la concienciación y educación que verlo. Hay accidentes de tráfico que son fuertes y duros, pero no se les trata suficientemente mal, como por ejemplo lo de Reyes. Para mí es un caso muy fuerte, no se está tratando como debería tratarse, y hay otros que, por ejemplo, también son fuertes, pero no tanto, que se les acusa mucho más.
Totalmente correcto, si es algo que la evidencia empírica nos muestra. Lo general, conduciendo por una autovía o en un entorno urbano, siempre te das cuenta de que las mujeres conducen bastante mejor que los hombres. Quizás es que los hombres tenemos exceso de testosterona, no lo sé, pero la evidencia empírica, insisto, muestra que ese estudio parece adecuado. Creo que es más una cuestión social y de aprendizaje. Supongo que se debe a que cuando las mujeres empezaron a conducir, todos los prejuicios que habían sobre la mujer se enfocaron a ese ámbito, el de la conducción. Se suponía que conducir bien era conducir de manera valiente, rápida, y la mujer pues demuestra ser más prudente. Eso implica pisar menos el acelerador, ver dos veces en el retrovisor antes de girar, cosas así que los hombres no hacían. Sencillamente era una manera de proyectar los prejuicios y lo mal que conducíamos los hombres o conducían los hombres en aquella época sobre las mujeres, y es un mito que luego se ha retroalimentado pues por otros tipos de prejuicios contra la mujer, podríamos decir. Sobre todo la educación vial en las escuelas ayudaría, la mentalidad, el dejar de reírle ese tipo de gracias. En general, no hablo de chistes o memes de internet, que eso es algo más residual, pero dejar de que esos comentarios fueran bien vistos en público. De alguna manera, censurarlos cuando los hagan. Creo que Cañizares estuvo en lo cierto y no se puede rendir honores a una persona que iba a 200 por hora. Es que es un delito en el Código Penal. No podemos rendir honores a las personas que hacen delitos en el Código Penal. Sencillamente, no me parece bien cómo se ha tratado. Supongo que es por la proyección social que tenía el personaje, pero lo cierto es que se debería usar de manera ejemplarizante en el sentido contrario. Es una pena que haya muerto, desde luego, porque han muerto personas, pero desde luego no se puede darle ese tipo de tratamiento que de alguna manera lo han puesto como una víctima y no el verdugo que estaba siendo. Todavía se ve bien a la persona que conduce rápido, todavía se crea la sensación de que es buena conductora cuando no lo es.
Yo creo que la mujer conduce bien, serenamente. Es verdad que yo leí un estudio hace años que la proporción de mujeres es inferior a la de hombres, con lo cual, en teoría, tienen menos accidentes. El tema es la manera de conducir que tienen la mayoría de tíos o de hombres y el alcohol, unido a la noche. La noche, el alcohol y la velocidad, y de día. Podemos ver el caso del que se ha hecho famoso futbolista homenajeado. Yo no creo que alguien que pase de 235 kilómetros homenajes del gobierno, de las entidades deportivas, pero qué locura. Es cierto, por otra parte, que si hay gente o hay fabricantes que construyen coches deportivos a 300 kilómetros por hora, lo lógico es que esta chentola, que digo yo, millonaria, compre coches para meterle al acelerador. Y volviendo al principio, yo creo que la mujer se lo toma con más tranquilidad, primero el sacarse el carnet de conducir y luego el mismo hecho de conducir por las ciudades. Y como ya al final diría que es cierto que ya a mí me sigue llamando la atención que cuando ves a dos personas, un hombre y una mujer en un coche, diría que un 95% de esas parejas o grupos siempre hay un hombre conduciendo. Eso nos lo tendríamos que hacer ver.
Más que diferenciar entre sexos, yo creo que es más depende de la persona, porque al igual que un hombre a lo mejor puede estar más pendiente del móvil, puede hacerlo lo mismo la mujer y no creo que haya que diferenciarlo de esa forma. Puede que sí que tenga que ver algo con la biología, en el sentido de la mujer siempre ha sido como más protectora y más cuidadosa, en el sentido porque siempre el tema maternidad, sí que por ese aspecto sí que se podría ver que en cuanto a la conducción se refiere, estamos como más atentas, que es más fácil se cruza alguien, pueda reaccionar antes. Por ejemplo, amigos que sí que conducen, a lo mejor, ¡buah!, por las risas y empiezan a ir a más del límite de velocidad, a lo mejor cogen una curva con amigas, no me ha pasado, así que sí que son más temerarios a la hora de conducir. En el ámbito del fútbol siempre se ha protegido mucho la imagen de los futbolistas y yo creo que no debería ser así, porque ha habido muchos casos, por ejemplo, en plan de que han cometido fraude con Hacienda, drogas, y ahora el límite de velocidad conduciendo, y yo no creo que tenga que haber esa admiración ni nada, sino que deberían utilizarlo, ya que hay mucha gente que sigue a los jugadores, los conoce, y deberían de utilizarlo como campaña en plan de no hagas esto porque te puede pasar lo mismo. No creo que se tendría que idealizar o divinizar su imagen, y es algo que hace mucho. Si tienen muchos seguidores y han visto lo que ha pasado y lo han seguido por las redes, el hecho de que lo pongan como ejemplo y que ese ídolo que tenían haya fallecido por eso, del mensaje que quiere transmitir, sí que se va a grabar más fácilmente en la cabeza de los fans y los jóvenes, que son los que tienen que prevenir más este tipo de actos. Desde pequeño siempre ha sido como con los juguetes, del niño le compras juguetes de acción y a la niña la cocinita. Yo creo que es un poco lo mismo. No tienes que partir de una base de las mujeres conducen peor y los hombres mejor, simplemente crear como en plan de una igualdad y no tener ningún tipo de prejuicio, y ya siempre educar en la base de hay que conducir bien. No decir directamente si es mujer en plan de es que vas a conducir mal, simplemente decirle eso, conduce bien, e intentar alertarle de lo que puede pasarle en cualquiera de los dos casos.
Cuando la miré a la cara, thank you.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula La falta de medidas para regular el acceso a la pornografía dispara su consumo. Es la escuela de sexo de los niños, del que es autora la redactora María Martínez Collado, que ha sido publicado en Público y que leerá a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así.
El creciente consumo de pornografía entre niños y adolescentes es una de las grandes preocupaciones de las familias, escuelas y expertos en sexualidad. Una inquietud que se multiplica si tiene lugar en un contexto, como es el caso en el que la educación afectivo-sexual deja mucho que desear y el consumo de porno se convierte en la escuela de sexo de los menores. Las cifras hablan por sí solas. Hasta el 50% de los pequeños entre 11 y 13 años ha visto pornografía en Internet, donde el vídeo más reproducido, con 225 millones de visitas, representa una violación, según ha explicado Jorge Gutiérrez, director de la organización Dale una Vuelta, durante la mesa de trabajo para abordar este problema que ha tenido lugar en la sede del Parlamento Europeo en España este lunes. La sesión tenía como objetivo dialogar sobre la situación social, política y jurídica del porno, así como poner de relieve la campaña Almohadilla Generación XXX, que Dale una Vuelta ha lanzado apenas hace 20 días. A través de un sketch, la organización busca incentivar el establecimiento de medidas eficaces en la verificación de la edad de los usuarios de páginas pornográficas a fin de proteger a la infancia de los efectos perjudiciales como adicciones, violencia o disfunciones sexuales que provoca el contenido mainstream. Una iniciativa ha sido acogida con buenos ojos. En este sentido, Laura Baena, fundadora del Club Malas Madres, ha expresado que las familias a veces no tienen herramientas para abordar esta situación y que hay un sentimiento de muchas madres de que llegan tarde. Por eso es importante trabajar en ello de manera coordinada, ha señalado. No es cuestión de prohibir la tecnología, sino de introducir un tipo de educación afectivo-sexual que se adapte a todas las etapas, ha apuntado Baena. Nos estamos ocupando de trabajar la igualdad en todos los mundos, político, económico, laboral, pero luego hay conductas de sumisión y violencia completamente interiorizadas en los cuidados. La pornografía se ha convertido en la escuela de sexo de los niños, ha lamentado. Frente al tabú, la fundadora de Malas Madres asegura que el diálogo con los menores es imprescindible para evitar que ante cualquier interrogante sobre sexualidad encuentren pornografía. Estos niños y niñas que acceden al porno están encontrando las respuestas antes de tener las preguntas. Muchas veces, si estamos con tiempo presentes, si abrimos espacios de diálogos, la conversación llega sola, ha asegurado. Asimismo, ha intervenido Javier Zarzalejos, eurodiputado del Grupo de los Populares, quien ha puesto el foco en que lo que es ilegal offline lo sea también online. Y la eurodiputada socialdemócrata Laura Ballarín, quien ha considerado que las dinámicas de las plataformas de contenido pornográfico para con los menores son un abuso. La verificación de la edad que reclaman en Dale una Vuelta limitaría el acceso a vídeos que promueven la violencia sexual El 89% del porno lo hace e impediría cargar contenido propio a la web cuando todavía son menores. Lo decisivo será establecer sistemas de verificación de la edad que no sean demasiado molestos ni intrusivos para el consumo en mayores de edad. Si bien siempre teniendo en cuenta que la prioridad es proteger al menor de la distorsión que produce en la visión de las relaciones humanas, los problemas que genera para establecer vínculos afectivos, así como la normalización de la violencia contra las mujeres que promueven estos contenidos. Como bien ha remarcado Valentina Milano, profesora de la Universidad de Balears, se trata de un tema complejo, no solo desde el punto de vista social, sino también legislativo. Aunque detectamos estos cambios en la sociedad, la tecnología va más rápido que el proceso legislativo. Existen leyes, pero necesitamos saber cómo podemos implementarlas, ha insistido. En cualquier caso, Milano ha querido dejar claro que hay contenido que está prohibido para todos. Pornografía infantil, vídeos que muestran violencia contra grupos minoritarios o incesto son vídeos ilegales. No es una cuestión de edad, de acceso de niños. Esos contenidos no pueden producirse según la ley audiovisual, ha arguido. En 2022, el Parlamento Europeo aprobó la Ley de Servicios Digitales, que, de hecho, obliga a los prestadores de plataformas en línea accesibles a los menores a que establezcan medidas adecuadas y proporcionadas para garantizar un elevado nivel de privacidad, seguridad y protección de los menores en su servicio. Igualmente, a nivel nacional, España cuenta con legislación como la de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, que habla de la necesidad de que las administraciones públicas desarrollen campañas de educación, sensibilización y difusión sobre el consumo de pornografía. También existe la Ley General de Consumo Audiovisual, centrada en el consumo a través de plataformas y canales audiovisuales, por lo que existen leyes suficientes. El reto está en cómo y desde qué instituciones aplicarla. De acuerdo con lo recogido por Dale una Vuelta, países como Francia, Reino Unido, Alemania e Italia han anunciado ya normas específicas para exigir medidas de verificación de la edad a las plataformas de contenido pornográfico. Lo mismo ocurre desde hace algunos meses en Estados Unidos, donde estados como Mississippi, Utah, Virginia o Arkansas exigen a los portales de porno que establezcan estos controles. Las normas de estos estados no prohíben las páginas pornográficas, sino que les imponen la carga de desarrollar mecanismos fiables para proteger a los niños. Ni más ni menos que lo que se pide a un vendedor de tabaco o de bebidas alcohólicas, que pongan unos medios razonables para asegurarse que su clientela es mayor de edad, abunda la organización.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado «La falta de medidas para regular el acceso a la pornografía dispara su consumo. Es la escuela de sexo de los niños», del que es autora la redactora María Martínez Collado, que ha sido publicado en Público. A A continuación, Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica, nos comentará en A pie de página algunos elementos de interés del contenido del artículo que acabamos de escuchar, y lo hará desde la perspectiva lingüística, histórica o cultural.
Comenzaremos aportando algunos datos sobre la autora. María Martínez Collado tiene el grado de Filosofía en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, y ha cursado Ciencias Políticas, Análisis Social y Políticas Públicas en la Universidad Complutense de Madrid. La autora hace referencia a la organización Dale una Vuelta, que es una entidad de carácter social constituida como una asociación sin ánimo de lucro. Su objetivo es ofrecer información, prevención y recuperación de las personas que tengan adicción a la pornografía o a un consumo problemático. Defienden a la mujer, su dignidad y derechos, una sexualidad sana, asertiva y afectiva, libre e informada. Ayudan a todo aquel que quiera dejar el consumo perjudicial de pornografía. En el artículo se menciona la voz inglesa Sketch, que se emplea en referencia a un breve número cómico que se escribe en cursiva. El término Sketch está recogido en el diccionario académico, con el sentido de escena breve, normalmente cómica, que con otras de las mismas características se integra en un conjunto teatral, cinematográfico o televisivo. Conviene recordar alternativas como secuencia o escena cómica y número o cuadro cómico, en función del contexto. En cuanto al anglicismo mainstream, que también figura en el escrito, puede ser traducido en español por corriente o tendencia mayoritaria, cultura de masas o popular, que arrasa o que causa furor, en función del contexto. Martínez Collado alude al Club Malas Madres, que nace en 2014, en una cuenta de Twitter @malasmadres con el objetivo de desmitificar la maternidad y romper el mito de la madre perfecta. Laura Baena, la fundadora, sintió la necesidad de compartir su visión de una maternidad real, con el fin de reivindicar su nuevo modelo social de madre. Luchan por no perder su identidad como mujer y se ríen de sus intentos fallidos por ser madres perfectas. De un sentimiento individual a conectar con una necesidad social para convertirse en un movimiento tendencia que, con mucho sentido del humor, rompe estereotipos.
A pie de página con Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica. Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada. De nou en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur.
Hola, Vicente y Enrique, bona vesprada. Y bona vesprada, amigues y amics, que nos acompañeu cada 15 días en el programa de radio de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. El programa de hoy, como no podía ser de otra manera, es sobre Palestina, debido a los graves sucesos que se han producido y siguen produciéndose. En el programa a Liliana Córdoba, cofundadora de la Red Internacional Judía Antisionista. Liliana es especialista en el tema y nos podrá dar luz sobre los últimos sucesos tan graves que están ocurriendo. Hola Liliana, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, bienvenida al programa y ya que tú eres una gran amiga que siempre estás dispuesta a participar. En primer lugar, siempre es bueno recordarlo, ¿qué es la Red Internacional Judía Antisionista?
Es una red que se fundó en 2006 en California, San Francisco, por gente judía progresista, no solo progresista y con una visión, digamos, de oposición al imperialismo, al colonialismo y al capitalismo, y una visión internacionalista, y que vimos que era un rol importante para nosotros de jugar en nuestro dispositivo político general, era la solidaridad con la causa palestina, por la tendencia que hay de considerar que los judíos en su mayoría apoyan a Israel y son sionistas. Dentro de nuestros combates internacionalistas pensamos que era un eje importante a recalcar y a resaltar.
Tenemos un nuevo rol, pero la misma guerra. Es un conflicto eterno. ¿Cómo ves la situación actual?
Un salto bastante ilusionante desde el punto de vista de las posibilidades del pueblo palestino a ejercer su necesidad de dignidad y de afirmación en este mundo. Se comprenda que la manera que había, que las únicas víctimas todo el tiempo eran los palestinos, que había masacres y explotación y discriminación, destrucción todo el tiempo del lado palestino también. El ocupante tiene que pagar un precio por toda esta miseria a nivel personal, colectivo, material y espiritual que hace de los palestinos.
Y esta vez ha sido diferente, ¿no?, a las otras veces, porque esta vez han sido las milicias palestinas de Hamas las que han entrado en territorio israelí por tierra, mar y aire. Pero esta ofensiva, ¿cómo ves que ha pillado tan de sorpresa a Israel?
Es el interés de esta ofensiva de ver que ninguna potencia es todopoderosa en ningún lugar del mundo. Siempre hay, como también con otras potencias coloniales, siempre hay intersticios por los cuales el débil puede, con mucha preparación, inteligencia, predisposición, perseverancia, llegar, digamos, a afirmarse, a afirmar su lucha por sus derechos. En África del Sur, en todo el mundo, han pasado situaciones así y no es nada del otro mundo. Los servicios de inteligencia israelíes no son ni tampoco todopoderosos, son bastante buenos y eficaces, pero como toda actividad humana hay límites. Y aparte que está el orgullo este israelí de creer que como son todos poderosos, ellos se lo creen, entonces nunca imaginaron que los pobres ahí completamente en situación de vivir de rodillas van a osar ir a una acción tan compleja que necesitaba tanta preparación, imaginación, predisposición, estudio como esta que hicieron. Entonces el orgullo israelí no permite ver las personas que ellos discriminan como posibles héroes.
¿Tú crees que jamás ha conseguido precisamente eso, ¿no?, que se ponga sobre la palestra que la guerra está ahí y que es un polvorín que puede explotar en cualquier momento?
No hay que verlo eso como una acción solo de Hamas. Eso es muy importante, porque en Occidente Hamas está considerado un movimiento terrorista. Eso es un movimiento de liberación nacional, el cual Hamas tiene en Gaza, porque no es así en Cisjordania, un rol preponderante, pero no el único. Esto es una coalición de todas las fuerzas militantes por la liberación de Palestina que ha acaecido en Gaza. Entonces, no ver eso como una cosa como ponen en la televisión todo el tiempo, guerra entre Israel y Hamas. No, es guerra entre Israel y el proyecto de liberación nacional del pueblo palestino, que está bien encabezado ahora en Gaza por Hamas, porque ahí es la fuerza mayoritaria, pero en Cisjordania no es el caso. Y es una coalición donde están el Frente Popular, el Frente Democrático, Fatah, todos los grupos palestinos están trabajando juntos. No podría ser de otra manera, porque el Gaza es tan pequeño que las cosas se saben y es normal que se trabaje de manera conjunta. Es un trabajo de estudio y de gran preparación, que seguro se fue preparado hace meses. No me imagino que una operación de estas envergadura fue de ayer a hoy, ¿no?
Lo que yo estaba pensando es el impacto emocional, ¿no?, sobre la población israelí, que tú decías que se cree muy fuerte y muy prepotente porque tienen las armas y porque tienen muchos medios, y sin embargo están sufriendo el horror que ya los gazatíes vienen soportando durante décadas, y entonces ahora les toca a ellos, ¿no?
Tienen que entender que aplastar, sojuzgar y maltratar a una población tan enorme de millones no puede salir gratis. Es una opción que mejor es morir de pie que vivir de rodillas. La respuesta israelí va a ser soberanamente agresiva y terrible. Cuando se habla, por ejemplo, en historia, el desembarco en Normandía para poner fin, digamos, a la ocupación nazi de Europa, fue una acción de mucho éxito, aunque hubo muy pocos supervivientes. La mayoría de los soldados murieron en la acción. Y fue una acción importante para acelerar el fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces no se puede medir solo de ese punto de vista cuánto van a pagar. De todos modos, pagan todos los días. Después ya más de 15 años que cada tanto los bombardeos donde varios miles de palestinos mueren. Por lo menos esta vez también han hecho sufrir un poco al ocupante. Hay una canción famosa de los partisanos franceses que dicen: hoy el invasor va a sentir el precio de las lágrimas, de nuestras lágrimas.
Israel está ejecutando ya su venganza y lo va a hacer muy duramente. Netanyahu habla de incluso de aplastar y de que van a pagarlo mucho. Y también la población civil está sufriendo mucho, lo que tú estás diciendo. Lo vienen sufriendo todo el tiempo los palestinos.
Lo vienen sufriendo y hay que ver la reacción. La gente palestina está muy entusiasta, saben que van a pagar un precio enorme, lo saben muy bien, tanto en Gaza como en Cisjordania, también se van a vengar de los palestinos en Cisjordania, incluso puede ser en el Líbano, ahí está el Hezbollah que sabe cuidarse bien. ¿Alguna lucha de liberación nacional en este mundo se hizo con un ramo de flores? No, es normal que se pague un precio, pero por lo menos esta vez también el agresor paga un precio. Ni es lamentable que tiene que ser población civil donde también hay ancianos y niños, pero cuando hay los bombardeos en Gaza también no se cuidan con respecto ni a ancianos, ni a niños ni niñas. Hay una cierta manera, un precio que el invasor, el ocupante está pagando.
Israel está diciendo a los habitantes de Gaza que abandonen sus viviendas, pero por otra parte aquello es una cárcel donde no pueden salir de la franja. Hasta ahora ni podían ir a ver a sus familiares, ni podían salir a trabajar, ni incluso al médico. Entonces, ¿cómo van a salir? Cuando les dice que salgan es porque piensan que va a haber una gran ofensiva contra los palestinos. ¿Cómo ves esto?
Ni siquiera hay refugios. Están solo las escuelas de la UNRWA. En la televisión habló la encargada en España y dice, sí, ¿cuánta gente se puede albergar en los edificios de los colegios de la UNRWA? Y otros tipos de refugios no hay en Gaza. Ya están acostumbrados, así que saben más o menos cómo hacer y van a morir muchísimos. Ya hay más de 1,000. ¿Qué se puede hacer? Todos los acuerdos que se han firmado no solo no ayudan para recuperar la dignidad y los derechos de los palestinos, sino que cada vez la situación es peor. Cada vez confiscan más tierra, cada vez las restricciones son más duras, la vida cada vez es más infernal. Entonces, ¿qué se puede hacer? Si ni las Naciones Unidas, ni todos los acuerdos que los palestinos firmaron y que ellos cumplieron, es la parte dominante que no lo cumple. Los acuerdos de Oslo ya están en el basurero de la historia. Entonces, ¿qué se puede hacer si no levantarse en armas? No hay otra cosa que se plantee en este momento, ni acuerdos que se firman porque la parte dominante no los respeta, ni los acuerdos internacionales, la ONU no hace nada por imponerlos. ¿Qué se puede hacer?
La expansión está ilegal de los territorios palestinos por parte de los colonos que hay allí. Entonces, cada acuerdo que se ha llegado ha sido al revés, ha sido para aumentar, ¿no?, la expansión ilegal de los colonos en este territorio.
La situación desde el punto de vista territorial se está muchísimo peor que incluso hace un año, porque cada vez confían más y más y más. ¿Y qué les van a dejar para vivir, solo Ramala y un poquito de Nablus? Todo lo que es territorio agrícola confiscan, todo lo que tiene alguna reminiscencia con historia judía o que está mencionado en la Biblia lo confiscan, porque diciendo que eso pertenece al pueblo judío. Entonces, ¿qué les van a dejar a los palestinos? Y si no hay agricultura, ¿de qué van a depender? ¿Completamente del mercado israelí? Entonces, cuando quieran castigarlos, ya está, no les dejan como hacen en Gaza, no dejan que ningún producto entre y se terminó.
La entrada de Hezbollah en el conflicto, ¿cómo crees que puede influir?
La verdad que no tengo la menor idea. Yo creo que sí hay una coordinación con Hezbollah. Ahora, si van a tener una actuación sobre el terreno realmente activa, no tengo la menor idea.
También se dice que si Irán estaba apoyando, pero Irán lo ha negado. Si ahora hubieran esos apoyos que no han habido y que la comunidad internacional respondiera, tú no esperas mucho de eso, ¿no?
Se puede transformar en un conflicto regional y más todavía. Todo puede pasar. Imagínense que, por ejemplo, jordanos deciden apoyar, que el rey de Jordania va a estar de acuerdo, por supuesto que no. Egipcios que deciden de manera, digamos, ciudadana ir a apoyar a los palestinos, y eso se transforma ya en un problema regional donde todos los actores se van a situar de una manera o de otra. Se puede llegar a una confrontación regional. Por eso es que están trabajando con Qatar, que es, digamos, la potencia árabe que está muy cerca de la gente de Gaza, y turcos, y todo lo que se puede para que esto termine rápido, porque realmente puede llegar a un conflicto regional. Y sobre todo está la cuestión de la gente secuestrada. La guerrilla de Gaza va a pedir un precio muy alto a los israelíes. Ahora ya están hablando de, por ejemplo, que liberen a las mujeres capturadas y en intercambio los israelíes liberen a todas las presas palestinas, que no hay muchas, son varias decenas, pero puede ser para hacer un canje importante. Tienen mucha gente y aparte va a dificultar también que haya bombardeos sin límites, porque los capturados los han metido en muchos lugares de Gaza. Entonces los capturados van a ser rehenes de una ficha muy importante.
La comunidad internacional, sabemos que Estados Unidos, Europa no responde, ¿no? Pero sin embargo, lo que es la gente está respondiendo mucho, tanto a nivel nacional como internacional. Han habido diversas concentraciones. Aquí en Valencia, el martes pasado, hubo una concentración también convocada por el BDS, a la que se adhirieron diversas organizaciones sociales, culturales, sindicales. Entonces sí que hay un apoyo. La gente sí que se siente identificada con los palestinos. Liliana, muchísimas gracias y por tu siempre disponibilidad.
A ustedes, y viva la lucha del pueblo palestino.
Que viva. Ha estado en el programa Liliana Córdoba, cofundadora de la Red Internacional Judía Antisionista.
Antes de terminar el programa, os dejamos con la poesía de Mahmoud Darwish, Nosotros amamos la vida, recitada por su autor en su idioma original.
إذا ما استطعنا إليها سبيلا ونرقص بين شهيدين نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا ونسرق من دودة القز خيطا لنبني سماء لنا ونسيج هذا الرحيل ونفتح باب الحديقة كي يخرج الياسمين إلى الطرقات نهارا جميلا يحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا ونزرع حيث أقمنا نباتا سريع النمو وندفن حيث أقمنا قتيلا وننفخ في الناي لون البعيد البعيد ونرسم فوق الممر صهيلا ونكتب أسماءنا حجرا حجرا أيها البرق أوضح لنا الليل أوضح قليلا فنحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.
En la agenda de los próximos días os recomendamos la obra de teatro Sáhara que se representa este fin de semana en la Sala Russafa de Valencia.
Hem arribat al final del programa i vos agraïm, com sempre, la vostra companyia i vos esperem en el pròxim.
Nos despedimos y os esperamos dentro de 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur.
La vida de los pueblos se apaga, la decadencia llegará a las ciudades. Todos corremos graves peligros, incluidos riesgos de salud. Sonarán las campanas desde los campanarios y los campos desiertos volverán a granar unas espigas altas dispuestas para el pan.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Ya es hora de que la mirada de los poderes públicos se detenga en los territorios que pierden población. La España vaciada está bien viva, que está luchando por su supervivencia y su progreso, y que, al hacerlo, defiende el futuro de todos, vivamos donde vivamos.
Las relaciones personales en una comunidad de vecinos pueden ser tan variadas como distintas es la personalidad de sus residentes. Sin embargo, con demasiada frecuencia en las grandes ciudades y edificios, estas interacciones son prácticamente inexistentes, limitándose en el mejor de los casos a un saludo en el encuentro que se puede tener en el ascensor o en la escalera. En la edición de hoy de Barrio Carretas, el espacio de la Luna Sale a Tiempo Radio dedicado al ámbito del movimiento vecinal, conoceremos el proyecto La Escalera, dirigido a las comunidades de vecinos. Nos acompaña Rosa Jiménez, coordinadora de este proyecto. Buenas noches, Rosa.
Buenas noches, Enrique. ¿Qué tal?
Bien, antes de conocer este proyecto vuestro, me gustaría que nos dieras tu opinión sobre cómo percibes tú esas relaciones de vecindad de las comunidades de vecinos.
La sensación que tengo es que efectivamente interactuamos poco, pero que no lo hacemos porque digamos aislados, sino porque no tenemos los cauces para hacerlo. Hay que pensar que el único espacio de encuentro entre vecinos que está formalizado es la junta de propietarios, y solo estás invitado si eres propietario, y de lo que se habla en esos espacios no es de convivencia, no es de cuestiones de interacción humana. Entonces creo que la cuestión es que hay pocos espacios y pocos medios y pocas herramientas para poner la vida que de hecho llevamos en común en una comunidad de vecinos.
Entonces, si vamos ya directamente al proyecto, ¿cómo definirías tú qué es la escalera?
Tiene al menos dos vertientes. La escalera tiene una vertiente en la que es sencillamente pues una herramienta para facilitar que los vecinos y las vecinas de una misma comunidad puedan encontrarse y puedan apoyarse mutuamente, puedan ayudarse. Lo que hacemos es intervenir en una comunidad de vecinos proponiendo una sencilla relación de colaboración. Te presto la escalera de mano, te presto el taladro, te subo la compra o comparto wifi. Cosas así muy sencillas que pensamos que pueden potenciar un encuentro que vaya más allá de ese intercambio de apoyos. Y por otro lado, es un proyecto de investigación que parte precisamente de esas experiencias. O sea, a partir de las experiencias que podemos acompañar en comunidades, de las experiencias de las diferentes escaleras que están ahora mismo en marcha y de las que seguirán poniéndose en marcha, pues desarrollamos una investigación para hacer una propuesta que sería una escalera mejorada, una escalera en la que incluyéramos los aprendizajes que hemos obtenido a partir de estas experiencias. Una propuesta para vivir en comunidad un poquito mejor, porque yo creo que la escalera se está moviendo bastante porque muchos tenemos un poquito de anhelo de tener un poquito más de contacto en la comunidad de vecinos y de poder contar con la persona que tenemos al lado.
¿Y quién desarrolla este proyecto, Rosa?
Pues este proyecto se desarrolla en un centro cultural de aquí de Madrid, que está vinculado al Ayuntamiento de Madrid, que se llama Media Lab Prado. Es una idea que tuve yo, impulso y coordino, y colaboran conmigo la Cooperativa de Investigación Social Indaga. A partir de la idea que tenía, preparamos una propuesta, la Cooperativa de Indaga y yo, la presentamos a Media Lab, y habitualmente el proyecto se desarrolla en ese entorno, en Media Lab Prado.
¿Y cómo te surgió a ti esa idea? ¿En qué contexto?
En el mismo contexto, en Media Lab Prado, porque yo estaba hace un año y ocho meses, yo formaba parte de un grupo de trabajo, un grupo de investigación en el ámbito de los cuidados. En aquel grupo en el que estuve trabajando un año, surgió en una reunión la preocupación por esas personas mayores que incluso pueden llegar a morir solas. La puerta B, nosotros vivimos en el segundo A y resulta que en el segundo B puede llegar a morir una persona mayor en absoluta condición de soledad. Y esto le preocupaba mucho a una de las personas que asistía a las reuniones del grupo. Y a partir de su preocupación, ella proponía que se responsabilizara legalmente de alguna manera al presidente de la comunidad de lo que pasase en su comunidad. Y como esta vía no parecía muy operativa, yo acabé con un borrador de la escalera que luego fue mejorado en colaboración con Indaga y así.
Entonces, Rosa, si tuviéramos que comunicar a nuestros escuchantes objetivos concretos que pretendéis con este proyecto, ¿cuáles podríamos comunicarles?
En el momento presente lo que buscamos es abrir cauces para el encuentro, y en ese espacio de encuentro entre vecinos y vecinas creemos que necesariamente se van a dar relaciones de apoyo, probablemente no solamente relaciones de apoyo, probablemente haya relaciones de conflicto también, porque es lo que tiene la cercanía. Pero queremos abrir ese espacio de encuentro para vecinos y vecinas porque creemos que de hecho vivimos en ese espacio común. Lo que pasa es que hacemos como si viviéramos aislados, y creemos que ahí es donde surge la tensión. Tú te comportas como si al lado no tuvieras a nadie que tuviera un taladro, o como si al lado no tuvieras a nadie que te pudiera llevar en coche al hospital un día que te has puesto malísimo y tienes que ir a urgencias. Pero de hecho lo tenemos. Entonces, intentar abrir cauces para que la forma de relacionarnos en comunidad responda a eso, a que de hecho estamos viviendo en comunidad. Eso en el momento presente. Y en un medio plazo, pues queremos, a partir de estas experiencias, en un proceso participativo colectivo, desarrollar herramientas que se puedan extender en otros puntos, que sean perfectamente replicables y que sirvan de orientación y guía para que cualquier persona que se lo proponga, o cualquier institución o entidad o colectivo que se lo proponga, pueda utilizar las herramientas que consigamos desarrollar para potenciar esa otra forma de vida en comunidad. O sea, ahora mismo hay seguro una señora en Carabanchel subiendo de la compra a otra. No es decir que no esté pasando.
Entonces, ¿cómo se lleva a la práctica?
Cuando una persona quiere poner en marcha la iniciativa en su comunidad, nos acercamos a su comunidad, charlamos acerca de cuáles son las condiciones en ese lugar, pues si lleva mucho o poco tiempo viviendo ahí, si tiene contacto más o menos, mejor o peor, con el resto de vecinos. Colocamos el cartel, colocamos las pegatinas. Con ese cartel y esas pegatinas se propone que los vecinos comuniquen, hagan saber al resto de vecinos y vecinas de su comunidad en qué están dispuestos a ayudar o qué necesitan. Entonces tenemos pegatinas de comparto wifi. Pues tú coges y dices, pues si yo voy a compartir wifi, la pongo en mi buzón, aquí en el segundo A, y el resto de vecinos ya saben que yo comparto wifi y en cualquier momento pueden o tocar a mi puerta o meterme una notita del buzón si son tímidos, cualquier forma de encuentro que se pueda abrir. Y a partir de ahí, la verdad es que en cada comunidad la escalera es un proyecto diferente, porque hay comunidades en las que hay mucha participación, hay comunidades en las que hay menos participación. Por ahora la acogida está siendo buena en todos sitios, pero también es posible que nos encontremos con resistencias en alguna comunidad y tengamos que tener una reunión para hablar de si se ve aconsejable o no seguir con la experiencia en esa comunidad. Nos adaptamos por completo a las particularidades de la comunidad de cada persona que decide participar.
Esas pegatinas rotuladas, ¿cuáles son las más frecuentes? Has hablado de comparto wifi.
Pues están usando muchísimo, muchísimo la de comparto wifi y la de te subo la compra. Yo diría que te subo la compra más. Te subo la compra en primer lugar, comparto wifi en segundo, te riego las plantas en tercero y en cuarto lugar está saliendo el te invito a un café. Y luego hay gente que está siguiendo la propuesta de elaborar sus propias pegatinas y están comentando, pues te saco al perro, te cuido al gato si te vas y cosas así. Hay una niña pequeña de una de las comunidades en las que hemos hecho la escalera que tiene 6 añitos que ya puso pues ayudar a las personas mayores. Esa fue su propuesta para el resto de la comunidad.
Por eso hay pegatinas en blanco, ¿no?
Sí, eso es.
Y también, aparte de escribir el deseo, la oferta o la demanda que uno considera que quiere realizar, está la necesidad de mirar a los otros buzones, ¿no?
Sí, efectivamente. Normalmente la persona que muestra interés en participar es la primera en poner pegatinas, pero luego efectivamente estas personas nos ayudan en el seguimiento de lo que pasa ahí en la escalera, y el primer punto en el que hacemos seguimiento, aunque luego hay más, es si van apareciendo o no pegatinas en el resto de buzones. Hasta ahora están apareciendo.
Rosa, en un país como España, latino, esa estructura de etiquetación, de rotulación, de carteles, a lo mejor tiene una serie de dificultades. ¿Habría alternativas para llegar a los mismos objetivos que os habéis planteado, pero prescindiendo o complementando esa otra dinámica de las pegatinas?
Por supuesto que sí.
¿Como por ejemplo?
O sea, el cartel y las pegatinas, la función que tienen es la de desencadenar interacciones que pueden darse con los buzones como canal, pero que de hecho contamos con que no se den solamente con los buzones como canal. Era una forma de ponerle una nota de color y un aspecto de juego a la propuesta. En ningún momento pensamos que la cosa tenga que restringirse a comunicarte lo que ofreces o lo que necesitas en ese escaparate de buzones. La cuestión es que pensamos que una vez que se hace esa instalación o esa intervención en la comunidad, se van a dar conversaciones en el rellano que quizá no se habrían dado de no haber aparecido la instalación. Pero esto se puede llevar a tener una reunión en la junta de propietarios, en lugar de hablar solo de la derrama, pues de repente hablen también de la propuesta de la escalera. Por ejemplo, en una de las comunidades, una de las participantes siempre insistía que llevaba años viviendo en su comunidad y que siempre quería subirle la compra a una señora mayor que vivía en uno de los pisos más altos y que nunca se dejaba. Entonces ella decía, pues a lo mejor con la escalera lo consigo. Entonces ella pues probablemente lo que hace es subirse directamente a hablar con esta señora y decirle, mira, hemos instalado la escalera, hemos instalado estos carteles, ¿qué te parece si a partir de ahora me avisas cuando hagas la compra para que ellos te la suban? La idea es salir de los buzones.
La presentación la hicisteis en Facebook y en un principio el proyecto inicial era para 20 comunidades, pero prácticamente estuvisteis desbordadas por el interés que despertó. En pocas horas se compartió en 300 ocasiones, ¿no?
Sí. La presentación la hicimos en Facebook. Teníamos un horizonte que a nosotros nos parecía muy razonable, que era llegar a 20 comunidades. Entonces la presentación la hicimos desde mi cuenta personal de Facebook, de Rosa Jiménez. Y yo de repente pues pasé unas cuantas horas sentada en el sofá delante del portátil viendo cómo había 100 interacciones, 200 interacciones, 300 interacciones, 60 solicitudes de amistad en Facebook y diciendo, bueno, pues esto hay que orientarlo. Y fue por eso que sacamos el kit de descárgate tú mismo el material de la escalera y si estás en Lugo, pues imprímete los carteles y haz lo tuyo. Esto no estaba en el proyecto inicial. Lo que pasa es que al ver tanta acogida había que responder de alguna manera a ese interés.
La acogida, evidentemente, dices que ha sido buena o muy buena. ¿Pero qué dificultades más concretas habéis tenido en el desarrollo de este proyecto inicialmente?
La verdad es que las dificultades que estamos teniendo son las propias de ser únicamente 2 personas con un volumen de trabajo muy superior al que habíamos calculado. Yo pensaba que íbamos a encontrar resistencia en las comunidades, pensaba que el mero hecho de ir a colocar un cartel y estar ahí colocándolo con la vecina o el vecino que nos hubiera convocado a su comunidad, pues si de repente pasaba el presidente de la comunidad por el portal, yo pensaba, verás, aquí va a haber resistencia, iba a haber quejas, porque nos hemos pasado unos cuantos meses investigando, ¿no?, hablando con presidentes de la comunidad, administradores de fincas y vecinos y vecinas, y hemos comprobado el drama que puede llegar a ser de qué color pintar el portal. Entonces pensábamos que podía haber problemas, pero ahora está yendo todo muy bonito.
¿Y cuáles son los comentarios más frecuentes que llegan a vosotros por parte de los vecinos y vecinas?
Hay como mucha ilusión de que funcione, pero eso no significa necesariamente que la gente se implique en colocar la escalera en su portal. O sea, hay mucho deseo de que la escalera funcione. Se nota que en términos afectivos o emocionales lo que mueve la escalera es muy de ilusión, como un poco de añoranza de cierto tipo de relaciones en comunidad, pero no necesariamente supone que la gente se proponga hacerlo, sino como que quieren que lo haga el vecino. Esto nos pasaría a todos por otro lado y es parte de lo que queremos investigar.
¿Y cómo se financia este proyecto La Escalera? ¿Qué aportaciones tenéis, si tenéis algunas? Que es un organismo, en este caso, público del Ayuntamiento de Madrid, ¿no?
Sí, es un organismo vinculado al Ayuntamiento de Madrid, sí. Seguramente seguiremos buscando más vías de financiación porque en un principio esto iba a durar una serie de meses, pero cuando se acabe el plazo del proyecto van a seguir entrando comunidades y van a seguir entrando propuestas porque el goteo no para. Entonces buscaremos formas de darle continuidad a este proyecto, más que nada para cumplir con las expectativas que está despertando y con la utilidad que parece que puede llegar a tener.
¿Y cuándo se acaba este proyecto, a la finalización del mismo?
Pues en teoría en abril ya estamos fuera.
¿Y va a estar en vigencia cuánto tiempo?
Del 1 de septiembre de 2016 al 31 de marzo de 2017.
¿Este proyecto, La Escalera, tiene algún parangón, alguna similitud con algunos otros que hayan podido establecerse aquí en España o inclusive en el ámbito internacional o no?
Como empezamos en septiembre, date cuenta que hasta noviembre no hicimos la presentación, entonces sí que hemos pasado un tiempito buscando experiencias similares y haciendo entrevistas y demás. Y hemos encontrado una asociación, por ejemplo, en Francia, no recuerdo ahora el nombre, que proponía también ese tipo de intercambio. Vamos a compartir herramientas, que no todo el mundo necesita tener taladro. También hemos encontrado a una artista taiwano-estadounidense, creo que se llamaba Candy Chan, si no me equivoco, que ha hecho instalaciones en comunidades de vecinos en las que colocaba esos típicos cartelitos de los hoteles de pase usted que está todo libre o no pase que va a molestar, que se colocaban en los pomos. Pues ese tipo de cartelitos los ha usado ella en comunidades de vecinos para lanzar el mensaje de pasa y te ayudo, o pasa y nos tomamos un café, o no pases que quiero estar a solas. También hemos encontrado aplicaciones para móvil, para Android, para Apple, en las que se mantiene esta lógica del intercambio, de yo te dejo esto, tú me dejas lo otro, o un poco de lógica de banco de tiempo también, de yo aporto tiempo enseñándote a no sé qué y tú lo aportas enseñando no sé cuánto. Pero a mí no me parecen las mismas experiencias. O sea, quizá lo que más se me asemeja es lo de Candy Chan, porque es la cuestión de hacer una intervención que desencadena algo que se escapa de tu control y que a donde apunta es a menear un poco las fronteras de las relaciones sociales. Ya directamente a agitar eso y a ver qué modelos más interesantes que los que tenemos ahí.
Rosa, si hablamos de barrios y comunidades autónomas, en Madrid, que barrios han estado más interesados en vuestro proyecto, y en cuanto a comunidades autónomas españolas, ¿cuáles son las que más interés tienen o demandan vuestra intervención?
No hemos hecho todavía un listado basado en ese tipo de criterios. Yo diría que por ahora está bastante repartido. No diría, uy, pues en Sevilla lo están demandando un montón, o en Barcelona lo están demandando un montón. Creo que tenemos como bastante salpicado todo por el territorio nacional, y no solo, también nos han mostrado interés gente de Australia, de Alemania, de Inglaterra, de Perú, de Chile, de México, pero está todo muy repartidito. Y aquí en Madrid sí que creo que por ahora hay un cierto perfil que es medio céntrico. Hay un cierto perfil de barrio de Arganzuela, de barrio de Lavapiés, de barrio de Malasaña, que son más o menos céntricos. También si lo mueves por redes sociales, también llegas a más gente joven. Yo creo que todavía nos queda camino.
Rosa, si algún excusante quiere ponerse en contacto con vosotros, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cuál es vuestra dirección?
Pueden meterse en la página web, que a partir de mañana ya por fin va a estar lista, que es www.proyectolaescalera.org. Y ahí tienen todo, tienen el Facebook, el Twitter y el email de contacto y hasta el número de teléfono. O mandarnos un email, una llamada, un mensajito de Facebook, un mensajito a través de Twitter, por cualquiera de estas vías que están todas reflejadas en la página web.
Rosa Jiménez, coordinadora del proyecto La Escalera, gracias por tu intervención en La Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por este proyecto.
Muchas gracias a ti, Enrique, por invitarnos a contarlo.
Un saludo, Rosa.
Muchas gracias, un abrazo.
En la edición de hoy de Otras Luces emitiremos una grabación que hemos realizado para el programa Pasa la Vida, que produce Mundo Obrero Radio y cuyo contenido son los medios de comunicación. Periodista y ensayista, fue cofundador en 1996 del periódico digital Rebelión. Es autor de varios libros. Los dos últimos se titulan Medios Democráticos, una revolución pendiente de la comunicación, y Paren las rotativas, publicados ambos por Acal. Es miembro del Consejo de Redacción de Mundo Obrero y de la revista satírica El Jueves. Colabora en varios medios de comunicación. En 2019 recibió el Premio Periodismo de Derechos Humanos de la Asociación Pro Derechos Humanos España. Buenas tardes, Pascual Serrano.
Hola, buenas tardes.
Seguramente se habrán apercibido nuestros y nuestras escuchantes que la próxima media hora vamos a hablar en Pasa la Vida y en Mundo Obrero Radio de lo que es en sí los medios de comunicación. Y vamos a empezar, si te parece, Pascual, hablando sobre, a tu juicio, ¿qué es un medio de comunicación?
Pregunta sencilla y compleja. Medio de comunicación, en principio, debería de ser algo en lo que un colectivo se pueda dirigir al resto de la comunidad y que al mismo tiempo los miembros de la comunidad puedan asegurarse el estar informados de lo que pase en su ámbito. De ahí que yo muchas veces, en lugar de hablar de libertad de expresión o libertad de prensa, hable del derecho a informar o estar informado. Es decir, medio de comunicación sería el medio que te garantiza el derecho a informar y el derecho al mismo tiempo a estar informado.
En la actual pandemia producida por el SARS-CoV-2 en España ha habido 28.396 muertes y 252.513 contagiados. ¿Cómo interpretas tú que ha respondido los medios de comunicación a la COVID-19?
Por un lado, yo creo que los medios de comunicación más o menos tradicionales, o por lo menos al uso, en su mayoría, se ha repetido un poco el conflicto que había en la política. Es decir, unos determinados medios con un perfil muy agresivo, muy virulento con respecto al gobierno y a los errores que evidentemente y discutiblemente ha podido haber, y otros que se han inventado. Y luego pues también ha habido otros medios en los que entendían que era el menos malo de los gobiernos que nos podía tocar, y entonces no han permitido la más mínima crítica. En cualquier caso, lo que yo creo que sí que ha resultado más destacado informativamente con la pandemia ha sido hasta qué punto podrían resultar peligrosos los bulos o las fake news. Hasta qué punto estamos expuestos, estamos vulnerables y sobre todo existe una impunidad absoluta a la mentira y al bulo. Esa mentira y ese bulo que afectaba a la política y a los políticos y que parece que se le estaba permitiéndole todo, nos hemos dado cuenta de que cuando estaba afectando pues a la salud, a las recomendaciones médicas, científicas, pues hemos podido observar qué nivel de preocupantes o de peligrosas que podían ser. Espero que puedan servir para tomar medidas.
Entonces, ¿tú crees que ha habido alguna diferencia significativa entre los medios públicos, privados y los comunitarios y libres en cuanto al enfoque que ha habido sobre la pandemia o no?
Una vez más se han repetido las líneas en función de consejos de administración, empresas accionariales y grupos de poder. Los medios que formaban parte de una editorial tradicional, conservadora, alineadas con las opciones políticas que no tolera el gobierno diferente del de la derecha que siempre ha habido, pues evidentemente han utilizado, como no podía ser de otra manera ya de prever, han utilizado la pandemia como arma política con todo lo que eso podía suponer en caso de falsedades. La misma pauta que se pudo utilizar en el 11M atacando al gobierno de turno y mintiendo y haciendo montajes, se ha vuelto a repetir, era previsible. Yo creo que lo que se trata es que cada vez se establezca unos mecanismos que garanticen, aunque las líneas editoriales y las opiniones sigan siendo libres, pero que al menos no se siga mintiendo. Yo creo que es una de las lecciones que deberíamos de aprender.
Haciendo referencia ahora a lo que es en sí la teoría de la información y el capitalismo, ¿Cómo debería ser la información? Me imagino que basada en hechos, ¿no?
Yo diría que sobre todo debe ser verdadera, contrastada y honesta. Dentro de verdadera cabe muchas manipulaciones sin mentir. Es decir, una información adecuada debería de ser plural, debería de estar contextualizada, debería tener los antecedentes necesarios, debería poder recoger las posiciones de todos los actores de alguna cuestión que pudiera resultar problemática.
Pero Pascual, si hablamos concretamente de objetividad, ¿realmente debe ser objetiva? ¿La objetividad existe?
No, la objetividad no existe, la neutralidad no existe, la imparcialidad no existe. Por eso yo creo que lo que sí que debe de existir es la veracidad, es decir, que lo que se cuente sea verdad. Después, que se incorporen todos los elementos, como ya te he dicho, de contexto y antecedentes para que se pueda comprender. Y luego la honestidad del periodista. Pero fíjate que solamente en la selección de las noticias tú ya estás incorporando una tremenda arbitrariedad. Cuando un periódico de las 3.000 noticias que le llegan elige 20, pues entonces ya está aplicando un sesgo en la medida en que decide si la noticia va a ser el informe de Amnistía Internacional o si va a ser la entrega de los Oscars. Y si en el informe de Amnistía Internacional, en el informe anual, se queda con la página dedicada a Cuba o con las 10 páginas dedicadas a Colombia, pues evidentemente ya está aplicando un sesgo, y todo desde la veracidad. Más allá de la verdad, que es el elemento fundamental e imprescindible, debe de haber otros muchos elementos que ya te digo, que es el contexto. Quiero decir, si por ejemplo hay una violación de derechos humanos en Cuba, pues necesita el contexto de saber cuántas había en Haití, en Honduras y en Miami para poder ponerlas en el siguiente contexto, y cuántas había en los últimos años en antecedentes para poder saber la trascendencia que tiene.
Una de tus frases dice: los medios no son neutrales ni tienen por qué serlo.
Los medios y los periodistas deben de tener valores y principios. De hecho, en la empresa tradicional, las grandes empresas tienen valores y tienen unos principios, es decir, los principios y los valores de la economía en la que se fundamentan y los principios y los valores del que sobreviven y en el que se enriquecen sus accionistas, es decir, tienen un determinado modelo. Si los accionistas está una empresa telefónica privada, pues está una empresa energética o está una empresa petrolera, pues evidentemente esos principios y esos valores se traspasan a ese medio en la medida en que los directivos del medio son nombrados por los accionistas. Por tanto, yo creo que un medio que consideremos alternativo, colaborativo o simplemente que consideremos mucho más valioso que los tradicionales mercantilistas debe tener principios y valores. Es decir, todos estaremos de acuerdo en que no se podría decir que la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto entre sectores pro-judíos y sectores pro-arios. No, fue un holocausto entre un régimen fascista, xenófobo, que quiso masacrar a otra parte de la sociedad por su religión y por su ideología. No eran dos enfrentamientos sin igualdad de condiciones. Por tanto, no se puede ser equidistante, ni objetivo, ni neutral. Si mañana una empresa petrolera tiene un derrame en una zona de alto valor ecológico, pues habrá que decir quiénes son los que han contaminado la naturaleza y quiénes han sido las víctimas. Si la OTAN bombardea, como sucedió hace años, una boda en Afganistán, habrá que decir quiénes son los verdugos y quiénes son las víctimas, porque no hay dos sectores.
Se puede interpretar que el periodista se debería, en este caso, a la titularidad de la cabecera del medio de comunicación. ¿Dónde quedaría el código deontológico?
El código deontológico debería, en principio, depender de valores, principios y de honestidad. ¿Qué ocurre? Cuando tú estás en el marco de una empresa privada y de una empresa que se mueve en un modelo mercantil capitalista neoliberal, el único código deontológico que tiene un periodista es el mismo que el de una cajera del Mercadona. Hacerle caso a tu jefe porque si no mañana te despiden. ¿Qué código deontológico tiene el albañil de una obra? Que no se enfade tu capataz porque te van a tirar. Que no se enfade el jefe de la línea de producción de la fábrica porque mañana te pueden despedir. Que no se enfade el supervisor de la cadena de ventas del supermercado porque mañana te despiden. Y que no se enfade tu jefe de redacción con lo que escribes porque mañana te despiden. No existe ningún código ético. El capitalismo solo tiene un código ético que es que le gusta a tu jefe porque si no te tira.
Entonces, si tuviéramos ahora que hablar de las características de este modelo de comunicación capitalista, ¿cuáles serían las fundamentales?
Hay profesionales que necesitan vender su mano de obra para comer y que, por tanto, estará a merced de la arbitrariedad y la libre decisión del capital y del dueño del medio para decir tú trabajas o no comes. Por tanto, ni hay libertad, ni hay deontología, ni hay ética, ni hay periodismo.
Vamos a hablar, si te parece, ahora de los mecanismos, ya has nombrado algunos, de manipulación de la información. Has comentado la falta de contexto, la falta de alternativa, las omisiones, el silencio. ¿Esto el lector, el escuchante, el televidente lo percibe con cierta facilidad o se necesita una preparación crítica determinada?
Sin duda, yo creo que uno de los grandes méritos, entre comillas, del modelo actual es su capacidad cada vez más refinada de manipular. Si no se trata de una burda mentira, tú no dices algo diferente a la verdad de un modo sistemático porque perderías la credibilidad. Ellos viven solamente de la credibilidad que todavía les queda. Entonces ellos procuran no perderla. Por tanto, los mecanismos son sutiles. Estirar la noticia, desencuadrarla, sacarla de contexto, no incluir elementos colaterales o incluir otros que direccionan hacia un determinado sentido. Imagínate que mañana hay unas elecciones municipales y en un determinado pueblo se inaugura un colegio. El periódico podría decir, el alcalde del pueblo X ha inaugurado un colegio. Bien, es una noticia. Podría decir, el alcalde del pueblo ha inaugurado un colegio de los 5 que prometió. Es otro modo de decir la noticia. Podría decir, el alcalde ha inaugurado un colegio de los 5 que prometió y ha terminado costando 4 veces más de lo que se haya presupuestado. O puede decir, el alcalde ha inaugurado un colegio de los 5 que prometió, ha costado 4 veces más de lo que estaba presupuestado y el constructor ha sido su puño. Es decir, todas las opciones, todas las que he dicho, podrían ser verdad. Si el periódico dice la primera, pues evidentemente el ciudadano entenderá que ese es un buen alcalde porque ha inaugurado un colegio. Si el periódico informa de la última, pues el ciudadano llegará a la conclusión de que ese alcalde es un chorizo porque le ha dado la obra a su amiguete, se ha quedado un margen de comisión impresionante y encima solo ha hecho un colegio de los 4 que iba a hacer. Es decir, varias opciones que todas son verdad, se puede pastorear a la audiencia hacia una conclusión o hacia otra. Por tanto, como tú bien has insinuado, yo creo que hay que informar a la ciudadanía, incluso en los colegios. En esos colegios donde de niños nos enseñan a todos en el colegio a cómo hacer un periódico, lo que nos deberían de haber enseñado es cómo defendernos de un periódico, porque todos no vamos a ir haciendo periódicos, pero todos, de alguna manera, vamos a ser audiencias de un periódico. Yo creo que eso la ciudadanía deberían de enseñarle, de explicarle, algunos lo intentamos, pero ya desde los colegios, yo creo. Es decir, a cómo saber percibir desde el machismo en el periódico hasta el doble rasero, hasta la manipulación, hasta los silenciamientos, que vean qué noticia importante, por ejemplo, no ha aparecido, decirles a los chavales, mirad esta noticia de que el rey ha dado tantos millones a una amiga, mirad estos 4 periódicos que no aparecen. ¿Os parece importante que el rey haya dado este dinero que es tanto como el presupuesto de este colegio durante 50 años a una señora, teniendo en cuenta que se supone que ese dinero no lo había ganado nunca? ¿Eso os parece importante? Sí. ¿Lo han sacado los periódicos? No. Pues entonces ya podéis entender lo que es el silenciamiento de una noticia. ¿Parece que es lógico que digan que en Venezuela ha muerto un señor en la cárcel y que no digan que han matado a 3.000 en Colombia? Pues no, ¿verdad? Entonces ya he visto lo que es un doble rasero. Como un muerto en Venezuela tiene portada y 3.000 muertos en Colombia no.
Interpreto, Pascual, que la desinformación viene más bien por lo que respecta a la estructura del sistema capitalista, no tanto a la coyuntural, que pueden incidir más determinadamente, por ejemplo, la corrupción, pero dejando al margen las bases que sustentan el sistema capitalista, ¿no?
Evidentemente, la intencionalidad económica y el modelo económico dominante hace que los valores y los principios que se defiendan sean unos concretos. Hace que las propuestas, los modelos y las alternativas de gobiernos, líderes o colectivos que pongan en peligro o que ataquen al modelo dominante, pues sean atacadas o silenciadas. Todo eso incluye. Pero luego también existen otras que son estructurales, incluso del propio modelo más allá de las ideologías. Es decir, muchas veces el querer contar las cosas con rapidez o con brevedad, eso, que aparentemente puede ser algo negativo y parece que detrás no hay un trasfondo ideológico, sí que lo hay. Yo eso lo he analizado en varios de mis libros. Si tú cuentas las cosas muy rápidas, muy breves, muy cortas y sin profundizar, tú inevitablemente te estás posicionando hacia el pensamiento dominante, que es el que no necesita profundizar las cosas, no necesita reflexionar en las alternativas. Cuando tú quieres tener unas posiciones contracorrientes, que tú quieres replantearte el modelo dominante, tú quieres proponer ideas y alternativas diferentes a las del poder, tú necesitas extensión, necesitas espacio, necesitas tiempo para hacerlo. Si el modelo estructuralmente no dispone de tiempo ni de espacio, tú solo puedes informar de las obviedades. Solo puedes decir el pensamiento sencillo, mayoritario, dominante, no permite ni da lugar al análisis, a la reflexión, ni a la contestación, ni a la crítica. Es decir, que tanto con una intencionalidad basada en las dinámicas neoliberales como por el sistema estructural de los medios, las dos opciones operan a favor de un modelo neoliberal de derechos humanos.
Seguramente tendremos algún excusante que se preguntará, ¿pero realmente existe libertad de expresión en un modelo capitalista?
Libertad de expresión en alguna medida sí que existe, no se persigue. Sería falso decir que se persigue a alguien por opinar de una determinada manera. Son casos aislados. El tema es si existe la misma libertad de acceso a los medios de comunicación, si existen las mismas posibilidades de poder informarse, sobre todo además de que está Internet, la verdad está ahí, sin ninguna duda. Pero tenemos a una ciudadanía suficientemente formada culturalmente como para que sepa encontrar la verdad en ese basurero con diamantes que es Internet, pues igual no, porque si la gente no la ha formado básicamente, pues entonces se ve metida en un torbellino de fake news, de falsedades, de bulos en WhatsApp. Es decir, hace falta primero formar una gente culturalmente para saber situar. Luego falta que los sectores sociales, los movimientos sociales, los intelectuales díscolos y que los partidos políticos alternativos o los sindicatos puedan tener acceso a los medios de comunicación del mismo modo que lo tiene un señor simplemente porque lo ha elegido a dedo pues, el Grupo Planeta o el Grupo Prisa. Evidentemente también que me falta. Y no es un problema tanto de libertad de expresión, sino si de verdad estamos en unas condiciones justas de información. Como decía al principio, y vuelvo a repetir, así funciona el derecho a informar y estar informado.
¿Y qué ha supuesto las redes sociales e Internet para esa calidad democrática de los medios de comunicación?
Tiene una cara positiva y otra cara negativa. Siempre hemos hablado de la democratización de la información y las redes lo que sí que han conseguido es la democratización de la desinformación. Es decir, ahora ya también nosotros podemos decir bulos y mentiras, como antes solo podía hacer la televisión o solo podía hacer el ABC o el País. Lo cual, eso sería evidentemente la parte negativa. La parte positiva que evidentemente ellos han perdido ya el oligopolio que tenían del envión. Internet y sobre todo las facilidades que en este momento permite ser un periódico digital y lo que permite a las redes de difundir por una estructura diferente y paralela a la mayoritaria, difundir una noticia que de otra manera se podría haber sido minoritaria, yo creo que eso es bueno. Lo que pasa es que yo creo que también tenemos que educar a la gente en las redes. Tenemos que decirles que es muy importante que contrasten, que comprueben todo lo que envían, que no necesariamente todo lo que se ajuste a tu pensamiento debe de ser una noticia verdadera. Contaba el chiste a alguien de decir, ¿cómo va a ser un bulo si está diciendo lo que yo pienso? Que ya no solamente el enemigo difunde bulos, es que ya nosotros mismos podemos participar de esos bulos en la medida que creemos que se ajusta a nuestro pensamiento, con lo cual yo creo que nosotros debemos demostrar que somos más decentes, más honestos y menos miserables que ese enemigo que difunde bulos. Entonces que es importante que contrastemos lo que estamos diciendo. Y sobre todo, desgraciadamente, tenemos que dedicar muchos esfuerzos a desmentir esas máquinas de mentiras.
Pascual, vamos a hablar ya, si te parece, de los medios de comunicación en España. Y hay que hacer referencia, para contextualizar la entrevista, en esa historia de la transición a la democracia. En los años 70 se inició la sociedad denominada de la información. Y hubo bastantes privatizaciones de medios públicos a los privados, ¿no?
Sí, aquí lo que ocurrió, como en tantos otros sectores, es que medios que pertenecían al movimiento, básicamente medios regionales, se dieron a amigos del poder y se crearon muy pocas empresas que se hicieron propietarias de todas las estructuras de los medios locales o medios regionales, sobre todo de la prensa regional. Aquí ocurrió lo que siempre ocurre, en una transición pilotada por un poder tradicional en lo ideológico y oligopólico en lo económico. Es decir, que se reparten un entramado del entorno financiero y económico del poder. Se reparte todo, igual que se pudieron repartir las empresas energéticas o las empresas constructoras, pues también se reparten las empresas de comunicación. Y encima en los últimos años se fueron relajando las medidas que había de concentración, las que hablaban de más pluralidad en los contenidos, de las que hablaban de menos influencia de la publicidad, todo eso se ha ido relajando, pues al final hemos llegado a un programa en que, solo por contarte un ejemplo, hay dos empresas que controlan el 90% de la publicidad en televisión en España.
¿Qué son exactamente cuáles? ¿A3 Media y Mediaset?
Que son A3 Media y Mediaset. Una controla Telecinco y 4 y la otra controla Antena 3 y la sexta, pues ya tenemos el 90% del mercado de la publicidad. Si a eso le añades que otras televisiones que salieron luego a subasta se volvieron a dar a ellos dos, pues entonces tenemos que hay un oligopolio total, y dos empresas privadas. Y la información aquí en televisión, que es la más mayoritaria, la que llega a tener la gente, pertenece a dos grupos empresariales, dos dueños.
¿Y cómo se puede explicar, a Pascual, que, por ejemplo, A3 Media tenga a la sexta supuestamente de izquierdas y Antena 3 de derechas?
Evidentemente, ellos saben que hay un caladero de audiencias y de dinero en esos dos perfiles. Para empezar, ninguno de los dos se sale del marco de debate que permite el capitalismo. El capitalismo siempre tiene que jugar a que haya un cierto espectro de discusión. Eso lo ha habido siempre. Las democracias de mercado hay que aparentar una determinada pluralidad siempre y cuando no te salgas de los canos. Primero, porque la apariencia de decencia obliga. Y segundo, porque hay caladero económico de audiencia para los sectores. No olvidemos, hay cuñas de ultraderecha en la sexta y luego el lavador de cara frente a la tres. Que no nos debemos dejar engañar en que ese espectro político cubra todo el espectro verdaderamente ideológico o social de nuestro país. Te recuerdo que hasta hace 4 días nos hemos movido en un espectro político de gobiernos que no van más allá de la socialdemocracia, que todos sabíamos que no era el límite por la izquierda de este país.
Entonces, si hablamos de la titularidad de los grandes medios, ¿habría que incidir en bancos, fondos de inversión, multinacionales y hasta la propia Iglesia?
Sí, pero sobre todo hay otro matiz que yo creo que se olvida muchas veces. Evidentemente la Iglesia está allí, los fondos de inversión, estos mecanismos con el que se ha hecho. Los mecanismos además aquí también son muy sutiles. Primero porque cuando uno mira a los accionarios, algunas veces no ve el banco, pero está. ¿Por qué está? Porque, para empezar, las empresas que tienen muchas pérdidas, simplemente las grandes empresas, tienen unas determinadas deudas con financieras. Es decir, que aunque el banco no sea accionista, el banco tiene poder en la medida en que al banco se debe dinero. Es decir, si la casa donde yo vivo está hipotecada a un banco, pues evidentemente tengo unas determinadas limitaciones. Pues algo así pasa con muchos medios de comunicación, que aunque si uno analizara con lupa en la zona del mercado de valores si hay un banco detrás, pues a lo mejor no es un banco. Pero no es verdad, el banco está porque el banco se debe mucho dinero. Aquí ha habido grupos mediáticos que cuando han tenido que elegir a un directivo se ha sentado para decidirlo un banco que no era accionista, simplemente porque se debía mucho dinero y tenía que dar el visto bueno a quien se ponía de director de una televisión o de una revista porque se le debían 300 millones de euros, por ejemplo. O ha habido otros casos en los que se decía que se sacaban acciones y las compraba un fondo de inversión. Pues accionistas, que a través de la intermediación de un fondo de inversión, pues se han hecho accionistas de ese medio. Lo que no se decía es que ese fondo de inversión no era ni más ni menos que cuatro bancos agrupados. Para no decir qué bancos estaban detrás, pues era un fondo de inversión. Pero no es un fondo de inversión donde muchos ciudadanos vayan poniendo 1.000 euros. No, no, no. Es un fondo de inversión donde tres bancos ponen muchos miles, que en algunos casos ya eran dueños porque eran acreedores, que es lo que pasó en el Grupo Prisa. Es decir, ya eran acreedores y un buen día, como no lo iban a cobrar nunca, dijeron, pues entonces hacemos una ampliación de capital, sacamos un dinero, lo metieron en un fondo de inversión y en el fondo de inversión resulta que los acreedores bancos están dueños.
Modelo de Radio Televisión Española. Dices que hay que tener una administración plural y que además financieramente sean autónomos.
Efectivamente. Yo creo que ser financieramente autónomo a lo mejor es simplemente darle más capacidad de tener publicidad o de generar ingresos por otro lado. Financieramente autónomos supondría hacerlo rentable. Y no tiene por qué ser rentable la sanidad o la educación, no tiene por qué ser rentable la televisión. El derecho a la información lo tienen que garantizar los poderes públicos, independiente de que sea rentable o no. Todos sabemos que se le puede hacer más rentable. Si tú empiezas a subcontratar con empresas privadas, tú empiezas a meter patrocinio y a condicionar los contenidos, tú lo puedes hacer rentable, financieramente independiente, pero no estará garantizando el derecho a una información dependiente. No, yo creo que lo que es importante es que sea plural y que sea participativa y que sea democrática. Es decir, que todos esos agentes sociales que no pueden participar en una televisión privada porque el mercado lo impide, o que todos los mecanismos de control sobre sus directivos que no podemos tener en las empresas privadas porque evidentemente el mercado lo impide, pues en la pública sí que se haga. Es decir, que sea el Parlamento el que controle a los consejos de administración, que haya lugar para los sindicatos, para los profesionales, comités de expertos, para los consumidores, diferentes colectivos, movimientos sociales, que tengan su mecanismo de intervención y de participación en los contenidos. Hacer precisamente lo que no se puede hacer en una privada. Eso es lo que yo creo que hay que reivindicar en una pública. Y sobre todo recordar que por mucho que nos enfademos con una televisión pública, porque tenga muchos costes o porque nos parezca que está manipulada por el gobierno de turno, la opción nunca es renunciar a esa televisión o a ese medio público. La opción es reivindicar la decencia de unos gobernantes que aseguren que esa información y ese medio público sea participativo y democrático. Nunca pensar que como el gobierno de turno ha hecho un cortijo con esa televisión pública, pues que la cierre. La derecha siempre querrá cerrarla y le parecería estupenda, porque una televisión privada nunca es recuperable por la ciudadanía. Televisión pública, aunque sea un cortijo de un gobierno de derechas, debería de ser recuperada por la ciudadanía en la medida en que pueda recuperar también ese gobierno.
Vamos, si te parece ahora, Pascual, a hablar de otros periodismos. Por ejemplo, la Unión de Colectivos, es el caso del Diario.es o La Marea, La Militante y La Comunitaria Libre. ¿Qué opinión tienes al respecto?
Un modelo de medios en los que los profesionales se agrupen, los profesionales decidan de un modo más colectivo, colaborativo, cooperativo, en el que los lectores tengan un papel importante mediante la suscripción, mediante mecanismos de participación con asociaciones de amigos del medio, colaborando con dinero, cualquier opción que logre desprenderse de la dependencia del gran accionista o del gran anunciante, yo creo que va a dar libertad. Sobre todo porque además es un modelo que con todos sus defectos no existía hace 20 años. Todos recordamos, bajabas al kiosco y había lo que había, grandes grupos económicos. Ahora hay que decir que existe otro modelo, que nos podrá gustar más o menos el resultado, en función de quiénes son los que están al frente de ese proyecto. Pero lo que sí te puedo asegurar es que el modelo es diferente. Ahora hay unos periodistas, 15, 20, 30, que se han reunido, que tienen un mecanismo mucho más participativo de decisión de los contenidos, que dan explicaciones económicas y financieras a sus lectores de cómo funcionan, de que cuánto cobra cada uno, cuánto se gastan en sueldos, papel o en préstamos, que escuchan, yo creo que a sus lectores, que hay una diferencia mucho menor entre sus directivos y sus periodistas en cuanto a sueldos, y yo creo que eso es un modelo mucho más decente. Luego nos podrá gustar más o menos el contenido de La Marea, el contenido del Diario, el contenido de InfoLibre o el contenido de tal. Pero lo bueno es que el modelo yo creo que es mucho más decente que el que teníamos hasta ahora.
Si hablamos ahora de reparto de licencias, habría que incidir en lo que es en sí la ley audiovisual que contempla ese derecho de licencia a los medios comunitarios. Pero eso no existe en la realidad y además hay un condicionante en cuanto a la facturación tanto de televisión como de radio, ¿no?
Sí, efectivamente. Una de las cosas que se hizo con la ley audiovisual es que se limitaba a las televisiones sin ánimo de lucro a una máxima facturación de 100.000 euros y a las radios, quiero recordar, de una máxima facturación de 50.000 euros al año. Estoy hablando no de beneficios, digo de facturación. Es decir, por si acaso ya el mercado no era suficientemente limitador de la capacidad de desarrollo de un medio sin ánimo de lucro, digamos que los gobiernos ya por ley los convierten en precarios y pobres. Usted, si no tiene afán de lucro, si no es una empresa que se quiere enriquecer, está obligado a ser pobre. Nos da igual que funcione muy bien, que tenga muchos suscriptores, que tenga muchas audiencias. Usted no puede ser rico, tiene que ser pequeño y precario. Ese es uno de los planteamientos negativos del modelo actual. De ahí que yo creo que lo que han hecho algunos países latinoamericanos con gobiernos progresistas es mucho más decente. Dividir las licencias en tres tercios, un tercio para medios públicos, un tercio para medios privados que hacen su negocio, un otro tercio pues para los colectivos sociales, asociaciones sin ánimo de lucro y diferentes sectores que no tienen ese interés económico, en esos tres grupos se les reparte la licencia. Yo creo que eso era mucho más democrático que lo que en este momento está vigente.
Vamos a hablar ahora del estatuto del periodista, que en definitiva son las condiciones laborales de autonomía e independencia. Hace ya 15 años el gobierno de Rodríguez Zapatero lo impulsó con la colaboración del sindicato de periodistas. Sin embargo, la comisión correspondiente no lo pasó, no le dio esa autorización. ¿Cómo está el asunto ahora?
Está en un cajón después de tantos años. Es decir, eso en comisión se aprobó, nunca tuvo a bien el gobierno de Zapatero llevarlo al pleno, con lo cual ahí se quedó muerto en un cajón. Era importante un estatuto de periodista porque, claro, hablaba de cuáles eran las condiciones no solamente de los públicos, sino también de los privados. Antes hemos hablado de ese derecho, de ese código deontológico, de esos principios éticos. Si tú dotas de un poder deontológico a los periodistas, estás garantizando más libertad de información y de información justa. El modelo que nosotros defendemos, deberíamos defender de libertad de expresión, ha dejado de ser el que primeramente se dijo que era para las empresas, para que el periódico tuviera libertad de expresión. Después se dijo que era el periodista de la libertad de expresión y ahora lo que hay que reivindicar es que el actor que de verdad debe de ser el protagonista de la libertad de expresión es el ciudadano. Entonces cada vez que te acerques más de la empresa como objeto de libertad de expresión y te acerques al ciudadano, yo creo que sería mejor.
Vamos a incidir ahora, si te parece, en el libro Medios Democráticos, una revolución pendiente en la comunicación, editado en 2016 por ACAL. Tiene 256 páginas, pero ¿qué finalidad tiene el libro?
Aquel libro salía con la vocación de contar las experiencias que había sucedido en varios países latinoamericanos de cómo había un reto importante que era democratizar los medios. Mientras aquí se decía que si el gobierno de Evo Morales, que si el gobierno de Chávez, que si el gobierno de Cristina Fernández estaba atacando a los medios de comunicación, yo lo que intentaba demostrar es que las legislaciones que se habían aprobado estaban logrando mejorar mucho la libertad de expresión en la medida en que se luchaba contra la concentración, se luchaba contra el racismo y la xenofobia que había en los medios, como hacía el gobierno de Bolivia. Se establecieron, por ejemplo, en Ecuador, unos mecanismos para que grupos que pudiesen distorsionar la libertad de expresión, como eran los grupos financieros, los grupos bancarios, o incluso los partidos políticos o las iglesias, no pudieran ser accionistas mayoritarios de medios de comunicación porque eso distorsionaba la independencia a la que se debían. Es decir, había muchas iniciativas y muchos mecanismos legales, muchas propuestas de las que yo creo que no estaban llegando a España ni siquiera el debate y que yo creo que era un ejemplo de lo que se podía hacer para conseguir unos medios más democráticos, más participativos, que todavía no existen.
Dentro de esa partición que tú comentabas antes, la legislación de esos países progresistas que basaba en los medios de comunicación en tres partes, privada, pública y comunitaria. Y además se impulsaba el desarrollo del tercer sector con licencias de emisión, ¿no?
El desarrollo que se hizo de los medios comunitarios, medios libres, como se quiera llamar, suponía, primero, darles licencia. Segundo, darles formación, cualificación. No se trataba de que cuatro jovencitos de un barrio se cruzaran con una radio libre, sino que además se les formaba en cuestiones técnicas. Se les hacía apoyo de grabaciones fiscales, se les permitían sedes para operar, se les daban ayudas tecnológicas. Es decir, era verdaderamente una apuesta libre. Esos medios comunitarios tampoco se debían, ni mucho menos al gobierno de turno. Es decir, yo creo que actuaban con mucha libertad, respondían solamente a la vocación colectiva y comunitaria del ámbito donde se movían, un barrio, una ciudad, un pueblo, un sector, y yo creo que era una sociedad dinámica que volvía protagonista de su comunicación. Eso requería pues muchas ayudas, desde la licencia pues hasta las condiciones económicas y sobre todo de capacitación y de formación en tecnología.
Y desde ese año 2016 ahora ha habido avances en este sentido de democratizar la comunicación, garantizar el rigor y la libertad de expresión en esos países progresistas.
Evidentemente no ha habido, incluso ha ido para atrás, en la medida en que ha habido una reacción ideológica de la derecha que ha recuperado mediante mecanismos de dudosa legitimidad el poder en Ecuador o el poder en Bolivia directamente con un golpe de Estado. Incluso la derecha, cuando ganó electoralmente en Argentina, derogó legislaciones que habían sido mucho más avanzadas en cuanto a libertad de expresión. Eso es una realidad y esperemos que nuevos gobiernos, nuevas fases y nuevos avances populares permitan recuperar el terreno que se ha perdido en capacidad de comunicación de los sectores populares en todos esos países y, por supuesto, los nuestros, donde nunca lo conseguimos.
¿Y qué influencia tuvo el libro Medios Democráticos, una revolución pendiente en la comunicación aquí en España, tanto en medios del tercer sector como en el propio gobierno?
Los libros en nuestros países tienen una influencia limitada, de ahí que la libertad en este momento para escribir libros es absoluta, porque hace mucho que los libros no tienen una capacidad importante en generar opinión, a diferencia de los medios de comunicación o, digamos, la televisión. Un libro yo creo que solamente puede servir para ir creando un poco de sensibilidad en determinados sectores especializados o en determinados liderazgos de opinión. Si tú logras que en una universidad un profesor utilice como herramienta ese libro para poder compartir con unos jóvenes profesionales esa inquietud, si tú logras que determinados agentes sociales vayan rompiendo algunos tabúes de que piensan que el Estado no debe de intervenir en la comunicación porque eso sería ir para atrás, y que entiendan que no es verdad que la mejor ley de comunicación es la que no existe, eso no es verdad. En democracia todo lo que no es legislación, todo lo que no es Estado es mercado. Es decir, si logras sensibilizar a la sociedad de que el sector público debe de incidir para garantizar ese derecho, yo creo que eso está bienvenido. Es un debate necesario que debe seguir existiendo y que debemos seguir generando.
Pascual, ¿proyectos que tienes como periodista y escritor?
Ahora prácticamente me estoy limitado a mis columnas en el diario y a una cosa que me da mucha satisfacción, es que la dirigir una colección de libros en la editorial ACAL, temas de actualidad y consejo de interés y que están fuera de mi ámbito, pero que yo creo que son importantes, buscar autores y conseguir que los publiquemos en esa colección que se llama Fondo, donde han salido, yo creo que libros para mí tan importantes como La trampa de la diversidad de Daniel Bernabé o Iglesia Sociedad Anónima de Ángel Munarri, que han salido varios libros, pues es intentar seguir siguiendo la actualidad por un mecanismo de mayor profundidad que el de los medios de comunicación, del que muchas veces yo he criticado que son demasiado superficiales, demasiado surfeantes sobre la realidad que se necesita profundizar. Y muchas veces solamente los libros lo permiten.
Si tuviéramos que hacer, Pascual, un resumen final de todo lo que hemos dicho en esta entrevista para nuestros escuchantes, ¿qué destacarías tú como fundamental?
Bajo el capitalismo, bajo el mercado, no puede haber libertad de expresión. Que para que haya libertad de expresión necesitamos unos poderes públicos comprometidos con ese derecho, igual que los entendemos que se deben de comprometer con la sanidad, con la educación, y que solamente una ciudadanía que pues, reivindique y exija veracidad y rigor va a conseguir que nuestra democracia sea plena. No hay una sociedad informada, no habla de eso.
Pascual Serrano, periodista y escritor. Sus dos últimos libros se titulan Medios Democráticos, una revolución pendiente de la comunicación, y Paren las rotativas, publicados ambos por ACAL. Gracias por tu participación en Pasa la Vida y enhorabuena por esta labor de concienciación y de sensibilización a la sociedad.
A vosotros, pues acordate de mí y de tantos otros.
Gracias por tu atención. La Luna Salida a Tiempo se despide con una frase de Iñaki Williams, jugador de fútbol. La gente en España es clasista. Si tienes mucho dinero, no miran el color de la piel.